mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que espuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Muy buenas noches, querida familia. Jueves, último día de la semana de Es Amor, y aquí estamos Alma, Amalio y yo, pues dispuestos a comenzar con el programa. El teléfono al que me podéis llamar, el 915739725. 915739725. Espero vuestras llamadas. Ya sabéis que el programa lo hacemos entre todos. Y también espero vuestras cartas, cartas de amor. Os pido que enviéis cartas de amor de no más de 30 líneas sobre cualquier tipo de amor para participar en nuestro concurso. ¿Dónde las podéis enviar? En el correo electrónico a medialuz@esradio.fm. amedialuz@esradio.fm, y también por correo ordinario a la calle Juan Esplandiu número 13, 28007, Madrid. Calle Juan Esplandiu número 13, 28007, Madrid. Y para los que no les apetece hablar, que espero que no seáis ninguno, espero que estéis ya todos llamándome por teléfono para charlar conmigo, pues también tenemos un número de WhatsApp al 681, a ver que se me ha olvidado, 205327, 681 205327. Pues comenzamos ya. Ya sabéis que tengo siempre muchas ganas de saber cómo estáis. Me encanta recibir llamadas nuevas. Me encanta que volváis a llamar los que ya hemos conocido al 915739725. Además, los jueves es un día ya muy, muy especial, porque ya mañana sabremos quiénes pasamos de fase, quiénes no pasamos de fase. Hoy han dicho una noticia en el telediario de la noche que ya me ha matado de risa, tengo que reconocerlo, porque es que yo ya veo el telediario como un hooligan frente a su equipo en un partido de fútbol. O sea, ya es que estoy con este estado de ánimo. Y hoy han dicho que Cataluña, o parte de Cataluña, no va a pasar a la fase 1, sino a la fase 0,5. Toma, toma, castaña. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, La estoy dejando entera porque me encanta esta canción. Y 915-7397-25, tenemos a Cristina. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues encantada de volver a saber de ti. Y
pues me alegro muchísimo, yo también.
Te pasamos, ya tienes el teléfono y todo. Le hemos dado a él. Exactamente, a Daniel, ¿no?
Sí, a
le
Daniel.
Hemos pasado a Daniel tu teléfono para ver si se
para
pone en contacto contigo.
Sí, porque era tan encantador que claro. Me iba a dar, pero no me acordaba, como estoy medio dormida. Pues a lo mejor le estaba escuchando, pero decía, "Ah, perfecto, perfecto, mañana", y después dije, "¿Cómo que perfecto si no me acuerdo de todo lo que me había dicho?" Me había enterado de lo fundamental,
claro.
Que tenían libros audiolibros de tu padre.
Sí.
Estuvo contando, no sé si la historia mágica de España.
Sí.
O
bueno, no, varios dijo, sí, que,
sí,
que había
varios,
un montón.
Que había
sí.
4 o 5.
Sí.
Yo creo que me lo habré leído todo. Bueno, tú yo no he leído nada, a ver si me llega el
audiolibro.
Un mar violeta oscuro.
El del mar violeta oscuro. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Cristina?
Muy bien, gracias a Dios.
Sí, ¿cómo han ido estos días desde que no hablamos?
Pues ha habido de todo.
O sea,
pero bueno, sí, pero en general bien, porque visto lo que hay alrededor, lo que pasa es que estoy un poco con las uñas como Garfield.
¿Por qué?
Hombre, pues por todo lo que nos está pasando alrededor.
Ah, bueno, pensaba...
No hablemos de cosas desagradables.
¿Quieres decir que no hablemos de política?
Claro, claro.
No, de política, mira, estoy tan harta.
Ni de política, ni de económica, ni de relaciones profesionales. Ni de casi nada.
¿Y entonces de qué hablamos tú y yo, Cristina?
Pues podemos hablar de que ayer me hizo muchísima gracia ese señor que me encanta, que se llama Félix, que os iba a mandar un diccionario de no sé cómo se llama.
¿De términos, cómo es?
Sí, no
¿cómo
sé.
Decía Félix? No me acuerdo.
Sí, no me acuerdo tampoco, pero era como de la manera de hablar. Digo yo que será como lo de Gabriel y Galán.
Claro, es que realmente yo cada vez que hablo con él por teléfono...
Es que me encantó.
Aprendo 3 o 4 palabras nuevas, que
sí,
son preciosas, además.
Muy pocas de esas. Yo creo que
sí.
has estado poco por ahí.
No, muy poco, y además ten en cuenta que, claro, yo soy una falsa española.
Claro,
es que yo me he criado en Italia, entonces...
Positivo.
Yo soy medio, y claro, ese tipo de lenguaje no lo conozco.
Pero es que es tan gracioso y además sale con unas cosas, a mí, porque no puedo, porque si no estaría apuntando, porque no sé qué dijo, como que le daba igual, ¿no? Era, bueno, y luego también te dijo lo de miserere, que tú, pues no sé lo que es, eso ves, si fueras española sí que lo sabías. Porque
es
eso
miserable,
se decía,
pero...
Que la gente se moría de un cólico miserere.
Claro.
Decían miserere como que te cantan el gorigori, o sea, que el que tenía un cólico se moría.
Que
entonces...
Que a tomar vientos, vamos, ¿no? Este es el...
Sí. Pues es que me hace una gracia.
Claro, es muy gracioso y qué energía tiene. Bueno, ahora nos estará escuchando.
Bueno, y eso de que se come 3 huevos todos los días.
Todos los días, con su choricico y su to. Sí, bueno.
Pues muy bien. No, si al final todas esas cosas que parecen exageradas son buenas.
Sí,
porque
y
hemos llegado a la conclusión de que lo de los ojos, yo por ejemplo cuando decía, bueno, es que claro, tengo que tomar mucha vitamina E, tengo que tomar no sé qué, pensando ahí lo que me vendría bien, bueno, porque llega un momento en que dices, si no pueden hacer nada los científicos, pues lo tendremos que hacer nosotros con los médicos, con los medios naturales.
Sí.
Y entonces al final empecé a leer sobre el huevo y lo mejor que hay es tomar muchísimos huevos.
¿Para los ojos también?
Sí, también.
Oye, ¿no será bueno para el coronavirus?
Pues no, para el coronavirus
no
sé.
¿Los huevos no son buenos o qué?
No, los huevos son buenos para todo, hay que
para
tener
todo.
Siempre huevos.
Claro que sí, pero es que además tú te acuerdas que hace unos años de pronto dijeron que era malísimo comer huevos y que
sí,
había que comer
que subía,
al máximo uno a la semana, ¿no?
Que subía el colesterol 2 o 3 a la semana. Bueno, pues yo después cuando he empezado a preocuparme por lo de mis ojos y bueno, que sería bueno, pues lo mejor que puedes tomar son, el huevo, la clara, pues fenomenal, porque la albúmina, todo eso te viene bien para muchas cosas, para la piel. Pero el núcleo, o sea, la yema, para los ojos, fenomenal. Y yo estaba, venga, a atracarme de sardinas en lata, de salmón, de todo lo que era, ¿sabes? Omega 3.
Sí, omega 3, claro.
Sí, pues al final creo que lo de los huevos es fundamental.
Pues mira,
así
entonces eres de la familia de Félix.
Pues sí.
Bueno, pero esto también te da más allá de
bueno,
de...
y como zanahorias, porque tengo un nieto de 3 años que es riquísimo y dice, abuelita, come zanahorias que los conejos ven muy bien.
Pero es verdad, siempre lo han dicho, lo de que las zanahorias eran buenas para la vista. Yo no
bueno,
sé si
no
es verdad
sé.
O no, pero...
Sí, pues serán. Hombre, dicen que los carotenos esos y el betacaroteno y todas esas cosas son buenas también.
Y además cuando tomas el sol te pones negra en un segundo.
Sí, por eso. Hombre, cuando yo era jovencilla traíamos de Brasil unas pastillas que te tomabas eso y te subía muchísimo más, te ponías como un tito.
Claro, bueno, anda que no he comido yo zanahorias porque yo tengo un problema en la piel, de falta de pigmentación en la piel, y entonces sí. También me dijeron que había que comer un montón de zanahorias, y entonces yo durante años cada mañana me tomaba un licuado de estos de zanahorias,
sí,
bueno,
sí.
Compraba kilos y kilos de zanahorias, porque eso es... Y he acabado de las zanahorias que no las puedo ni ver y tampoco sirvió
pues
para
a mí
nada.
Me encantan, pero ya. La verdad es que las tomaba también como un poco obligada para ponerte morena más rápidamente, para
claro.
Que estuviera. Bueno, pues todas esas cosas que hemos hecho todos, ya te digo, había unas pastillas que se traían que la gente de Iberia decía, bueno, pues yo voy pasado mañana a Brasil, ahí tráeme las pastillas.
Y te no traigo unas cuantas.
Sí, te traían dos cajas. Entonces con eso tenías para estar todo un mes subiéndote la melanina hasta que te pusieras como, pues eso.
Pero vaya, lo que está claro, retomando lo de los sí. Tres huevos diarios de Félix,
es que... le viene bien.
No, que le viene
que
bien.
Que,
sí,
años,
o sea, que,
estupendo.
Que hay cosas que de pronto uno sabe que le vienen bien y más allá de lo que diga la medicina, ¿no? Porque además ahora como los médicos son nuestros nuevos dioses,
ya.
Yo creo que también pues uno se tiene que aprender a escuchar un poquito a uno mismo.
De todas maneras, yo creo que cada uno conoce su,
por
su
eso,
cuerpo y
por
su
eso.
Organismo y sabe lo que le viene bien y mal.
Claro.
Y si nos pasamos es porque queremos.
Sí, no, eso desde luego. Oye, y a veces pasarse también viene bien.
¿Cómo?
Que a veces pasarse también
sí,
viene
claro.
Bien.
Sí, porque si te sienta mal y dices, ¿pero qué he comido yo? Ah, pues esto
claro.
Voy a estar 3 días sin tomarlo.
No, yo el otro día, mira, me comí una tableta entera de chocolate que es fatal.
Bueno, a mí eso me sienta bien.
Y me sentó como Dios.
Claro.
Que tenía yo un momento así como de bajón y digo, empecé a comerme la tableta y me la zampé entera y oye,
yo
tan ricamente.
Una amiga que siempre que me llama dice, ¿cómo me acuerdo de tu mamá? Porque mi madre siempre tenía chocolate en la nevera. Tenía bombones, pero es que los bombones nos los cepillábamos rápidamente, porque
sí.
Ibas uno, otro, y cuando te dabas cuenta quedaban dos. Y entonces decías, madre mía, si me he comido una caja. Entonces mi madre tenía siempre en la nevera chocolate. Y después de comer, pues cuando llevábamos una hora o no sé qué, o venían amigas mías y decía, niña, ¿nos traes un poquito de chocolate? Y todas mis amigas decían, ay, tu madre, qué encanto. Tenía una muy delgada, pelirroja y muy delgada, que decía, que todavía se acuerda de mi madre todo el rato. Dice, ay, cuando íbamos a tu casa y tu madre nos daba chocolate. Pues yo hace ahora 2 meses que ni lo pruebo.
Fíjate. Tengo una sorpresa para ti, querida.
¿Ah, sí? Dime.
Sí, tengo una sorpresa porque tú sabes que este programa, que es lo que me encanta a mí de este programa, es que dibujamos una constelación, ¿no? Que al final estamos todos juntitos, aunque desperdigados por España y por el mundo,
sí.
Pero estamos todos ahí, escuchando
claro, claro.
Y escuchándonos. Y tenemos a Daniel, que ha llamado para explicarte cositas.
¡Ay, qué bien!
Mira, Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola,
¿qué
Daniel?
¿Cómo estás, Daniel?
Pues estupendamente, afortunadamente.
Pues gracias
a pesar
a Dios.
Del gobierno estoy bien.
Sí, sí, pues eso nos pasa a todos. No hablemos del gobierno, como decían típico,
no, pues,
o la semana que viene hablaremos del gobierno.
Escúchame, Cristina, yo estoy de acuerdo contigo que este programa no es para hablar del gobierno, pero
no.
Realmente es tristísimo esto. Y además, la última noticia que tengo es que posiblemente nos van a dejar otra vez en zona cero.
Sí, en fase cero.
Yo también lo he oído esta noche antes de...
Sí, sí, seguramente, pero esto ya estaba cantado. Quiero decir que,
no,
que vamos a seguir hasta
que no,
el...
Perdona, Llanta, esto es maldad.
Esto es una maniobra.
Si no, escucha al jefe.
No, pero si yo no digo que no sea maldad ni que sea bondad, digo que ya se sabía que iba a ser así, que hasta
el
18,
bueno, sí, claro,
que hasta
claro.
El 18 así no vamos a pasar a la
bueno,
fase 1.
Bueno, como aquí de lo que se trata esta noche es de aclarar a Cristina algunas cosas.
Claro.
Pues como tienes mucho interés en leer,
sí.
Y me da la sensación
no tengo
que te
pasta
gusta
para comprarme los libros esos.
No, es que mira, vamos a ver. Si me permite, Ayanta, yo
sí.
Te aclaro. En primer lugar, para yo pasarte libros que no puedo, libros de la ONCE, yo no puedo porque para leer los libros de la ONCE
tengo
hay que ser
saber
afiliado a la ONCE. porque es propiedad de la ONCE, entonces nosotros cometeríamos un delito, en principio por los propios autores.
A mí ya no me importa cometer delitos, se lo puedo decir a Durán, que venía mucho a mi casa.
No, pero escúchame, pero si es que lo tienes muy sencillo, mujer.
Vale, dímelo.
Yo no tengo ningún problema en que luego, Alma, te pase mi número de teléfono fijo.
Sí.
Y tú me llamas, pero lo tiene, lo digo aquí, lo tiene, si hoy leer, toda aquella persona que hoy quiera leer, sea ciego.
Sí, es que eso dijiste tú y dije, qué gracioso, porque él sabe Braille, pero yo no lo he podido aprender porque ya era muy mayor.
Yo confieso honestamente que el Braille lo leo, lo escribo, lo entiendo y todo, pero prácticamente no lo leo. Incluso me mandan la factura de Movistar en Braille, porque lo pedí así por leer algo en Braille.
Para que no se te olvide.
Eso es.
Para que el tacto no lo pierdas.
Exacto. Lo que ocurre es que, como los que nos gusta leer, somos como los que somos hambrones. Somos leones. O sea,
todo.
Nos gusta leer.
Y además deprisa.
Eso es.
Yo
pero entonces, mira,
transversal, o sea,
lo tiene hoy día al alcance de cualquier persona, está para leer, teniendo un teléfono, y repito, no quiero hacer publicidad, pero...
No, tengo un teléfono, sí.
Teniendo un iPhone, lo tiene todo resuelto.
Un iPhone creo que no tengo.
Pues es que entonces... Es
no,
que con
un iPhone,
el iPhone
no, porque esos son mucho más caros.
Claro, los iPhone
vimos hace varios años.
Los iPhones son más caros, pero te diré, Cristina, que no sé qué presupuesto puedes manejar tú.
El
se venden pero bueno, que se están vendiendo unos iPhones segunda mano, que son los que yo le compro a mi hija, que están muy bien, que tienen una garantía de un año o dos y que te resuelven la cosa, ¿eh?
Y o sea, para leer es magnífico, sí. O sea, que le sirve perfectamente.
Sí.
Bueno, entonces, veremos con, qué puedo hacer. A ver
con
si
el iPhone,
le puedo dar el cambiazo a algún amigo que tenga un iPhone. Y se
o ya te digo, comprarlos por segunda mano, te los envían a casa y bueno, y a lo mejor te puede resolver mucho la cosa. De todos modos, os volvemos a poner en contacto. ¿Cómo es la cosa? ¿A quién tengo que dar el teléfono de quién? Que ya me
no, es que ha habido un problema. Es que ya se lo he aclarado yo a Alma. Es que Alma le ha facilitado un número de teléfono móvil que no es el mío.
Ah, de acuerdo.
Porque ella únicamente tenía mi fijo, que es donde yo estoy hablando en este momento.
Vale.
Es que yo soy muy rarito. Cuando hablo por teléfono, como es ahora con vosotros y tal, yo uso el fijo.
Ajá.
En cambio, tengo dos iPhone, tengo un 5S y un 8 Plus, que es maravilloso.
Jolindo, esto es guapo.
Anda
que... Oye,
anda que, mira.
Yo no tengo nada de todo eso, ¿eh?
Y encima te lo compras de segunda mano.
Escúchame, de segunda mano.
Escúchame, Ayanta, porque no quieres. Porque no quieres.
Bueno, pues que a lo mejor prefiero gastar
y dile
mi
Y dile a tu padre, porque yo cuando escucho hablar a tu padre, para mí es un inmenso placer.
Sí, y es muy
que
simpático.
Se deje de historias, que las tecnologías las tenemos aquí.
Bueno, pero si ahora se ha hecho de Twitter y todo.
Sí, exactamente,
Cristina. O sea, tiene un Nokia con esparadrapo, o sea, que está peor que tú.
No, bueno, pero tu padre puede perfectamente comprarse un iPhone, aunque sea para hablar por teléfono nada más, pero que se le escuche bien, que pueda entrar perfectamente Twitter.
Yo he renunciado. He renunciado por agotamiento.
Pues mira que tu padre es inmensamente inteligente, es que me extraña mucho
a lo
que
mejor
este señor...
por eso no quiere tanto
por eso rollo. No quiere rollos, es que no quiere nadie que le llame ni que le dé la vara ni nada, o sea, es que no quiere nada.
No, pero escúchame, hay una cosa muy importante, lo bueno que tiene la tecnología es que mira, a mí yo tengo WhatsApp, pero a mí no me gusta que me manden WhatsApp, yo lo tengo para saber que lo sé manejar.
Ya.
Entonces
yo sé
tengo
WhatsApp y se los mando también a... Te he mandado algunos a ti, no sé si lo habré mandado bien, Ayanta.
¿A mí?
No, pero
¿WhatsApp? Ah, sí, al número pensaba...
Al número que dijiste.
Sí, claro que han llegado, sí.
Perdonar que termine. Entonces,
sí, no, perdona tú.
No, me empezaron a mandar WhatsApp con vídeos y todo esto.
¿Y por qué no te gustan?
Dije,
ah, bueno.
No me mandáis esto que no me gusta. Se reían encima y me lo mandaban más a propósito. ¿Y sabes lo que hice? Bloquearles y punto.
Ya, bueno, sí.
A mí
sí.
Si me quieren decir algo, que me llamen. A mí me gusta hablar.
Claro. Porque además
a mí no me
gustan
los
WhatsApp. Contestar.
Hombre, para un caso de necesidad, vale. Pero yo si quiero llamar a Llanta, pues yo hablar con ella. Es que eso de hablar, hablo por WhatsApp. No hablas por WhatsApp. Estás mensajeando y a mí eso no me va.
No, claro.
No, pero es que, perdóname un momento, Daniel. Es que yo el WhatsApp hablo, o sea, aprieto un botoncito y hablo.
No, ¿sabes? Pero si también lo conozco.
Lo que hago
si
son mensajes de voz.
Claro, esos son también muy cómodos, desde luego.
Para lo único que utilizo el WhatsApp es que al vivir yo solo,
sí.
Porque yo soy divorciado, vivo solo, entonces tengo una amiga...
¿Tienes niños?
Tengo hijos ya mayores, sí.
Ah, mayores, como tienes una voz joven, pensaba, ¿sí?, que tenías hijos pequeños.
Pues tengo una amiga que desgraciadamente para mí no vive en Madrid y nos ha pillado a ella lejos, desde el mes de febrero no nos vemos.
¿Una amiga entonces, o una novia?
Una cosa mediana.
Una novieta.
Más bien eso, sí.
Bien.
Sí, claro, cuando dice que les ha pillado separados de un amigo no lo diría.
Sí, porque claro. Es que nos conocimos hace ya tiempo y por razones que no vienen ahora al caso, pues ella tiene
pero
que
vivir... Pero nos las podías escribir en una carta.
Bueno, yo es que me gusta más que escriba el señor Sánchez Dragó y yo leerle.
Bueno, pero aquí
bueno,
está
pero
Cristina.
No me gusta a mí cómo escribe.
Está Cristina pinchándote, Daniel.
Ya.
Escribe una carta bonita.
Claro.
Bueno, que termino. Entonces lo que hago es que le llamo por video, para que si necesito saber algo, pues alguna crema que utilizo, alguna cosa, le digo. Porque los colores, tengo un aparatito que me describe los colores. Uh-huh. Entonces, para cualquier cosa, pues a lo mejor si tengo una carta, me trae el portero alguna carta y me dice, Daniel, tiene usted dos cartas y no sé de lo que son, pues le llamo y me los lee. O sea, para eso sí lo utilizo, para eso es para lo que me viene muy bien. Uh-huh. Pero repito, vamos al grano de lo que se trata esta noche. Que entonces, Cristina, lo que tienes que hacer es hacerte de un iPhone. Yo me comprometo a pasarte todos los libros que tú quieras en e-book o como quieras llamarlo, que es que puedes leer. Yo te puedo mandar miles de libros si quieres.
¿Pero qué e-book dices?
Se escribe e-book electrónico.
No es e-book, es e-pub, que es E-P de Pamplona, U-B de Barcelona, es un formato.
Se dice e-book, no sé por qué le dicen eso, pero es e-pub, sí.
E-pub, sí, es un formato que en efecto, si Daniel te lo envía, tú puedes leer todo lo que quieras ahí.
Claro, porque en el teléfono tú te creas un correo electrónico, yo por correo electrónico a tu iPhone te envío los libros que me pidas, y tú luego los pasas a la biblioteca que tienes en tu teléfono, uh-huh, que se llama Libros, y entonces ahí lees los libros que quieras, libros románticos, libros de historia, en fin. Y tengo de muchísimos autores, autores actuales, antiguos. Fijaros, tengo libros que tengo hasta libros de Tácito y todos estos libros antiguos de la mitología griega, de... Jolín, que no me salen las palabras. Perdonadme, me enrollo de tal manera que...
Bueno, no te preocupes, sabemos quién es Tácito.
Bueno, pues...
No, si ya lo sé que lo sabéis, pero es que iba a decir
es
más...
Es que somos chicas.
No, que ya lo sé. Yo sé que estoy hablando con personas cultas. Y
tampoco nos estamos dando de nada. Pero es que creíamos que nos ibas a decir uno moderno.
No, pero modernos hay también,
hombre,
hay
pues,
de todo,
no sé.
Cristina.
¿Qué has leído últimamente que te guste mucho, Daniel?
Pues he leído de José María Jolín, el último que he leído ha sido, ha sido de José Calvo Poyato, Sangre en la calle del Turco.
Ah, fíjate.
¿Donde mataron a Prim?
Efectivamente.
Bueno, esto es impresionante, esto es una conversación de altos vuelos, ¿eh?
Sí.
Además, os voy a contar una cosa curiosa que es humorística.
Sí.
Resulta que nosotros tenemos la sede de la ONCE de Madrid en la calle Prim número 3.
Sí.
Y es la sede de los ciegos. Y enfrente tenemos el Palacio de Buenavista.
Sí.
A que tiene gracia el asunto.
Creo que le pusieron Buenavista porque pensaban, el día de mañana la ONCE se va a ir a venir aquí enfrente.
Sí, sí. Pero sí, además en una ocasión estuve en este... en este recinto y tienen allí un sillón donde por lo visto tuvieron a Prín y todo esto, sí.
Fíjate, fíjate. Bueno, chicos, me encanta conversar así a dos bandas, a Trois, pero os voy a poner una canción.
Bueno,
espera un momento, Daniel.
Decía.
A ver, Cristina, dime.
Ah, bueno, era la coincidencia del Buenavista. Te os voy a contar un chiste.
A ver.
Dice, oye, Pepe, ¿a ti te gustan los Menas a Trois? Dice, sí. Dice, pues corre, que han empezado sin ti.
Pues aquí los Menas a Trois en plena pandemia van a ser bastante complicados.
Sí, bueno.
No,
ya ni eso nos queda.
Son los sonoros, no pasa nada.
Los sonoros, claro. Daniel, a ver.
Que iba a puntualizar yo, que entonces que le dé alma a Cristina mi número de teléfono fijo.
Tuyo y te
vale.
Llamo.
Y a ver si conseguimos llegar a algún resultado con estas transmisiones así de información.
Seguro que sí,
tecnológica.
Yo creo que sí, si no telepáticas, sí. Ya verás cómo sí.
Cristina, yo espero que sí, ¿eh?
Sí, sí. Muchísimas gracias, Daniel.
Gracias.
En esta vida todo el poder es querer.
Sí, sí. Y el querer muchas veces también es poder.
También. Bueno, es que las cosas se dan la vuelta.
Claro. Como dice tu padre, no son casualidades, son causalidades.
Exactamente. Cristina, elige una canción que...
Le he dicho que cualquier cosa de María Callas o de Pavarotti.
Ah, bueno, maravilloso, me encanta. Pues, Cristina, Daniel, muchísimas gracias por llamar y mantenernos informados sobre cómo va evolucionando esta cuestión.
Fundamentalmente. Si el iPhone, rápidamente os llamo a los dos.
Vale.
Fundamentalmente, Ayanta, las gracias a ti, porque gracias a ti ha ocurrido esto.
Claro, bueno, no, sí, pero y gracias a vosotros que estáis ahí participando.
Escuchando,
claro,
escuchando
claro.
Todos los días,
es que sin vuestras voces.
Habla, y cuando habla de cómo se llame ese Gonzalo, que habla de ópera y habla de.
Emiliano.
De los espintos. Sí, el otro día que estuve escuchando, digo, bueno, no llegan al barito, ¿no?
Ay, ¿me permites barito, una última, ¿no? ¿Me permites un último apunte?
Sí, a ver.
Ayanta, dile a tu, me parece que tu compañero Fran,
¿sí?
Que me parece muy bien que las películas se vean en original, pero también los ciegos tenemos derecho a escuchar las películas sin saber inglés.
Hombre, claro, de hecho, por supuesto. Hombre.
Es que Luna Noche hacía mención que todas las películas no se tenían que doblar, sino verlas en original.
Sí, eso pasa en Portugal, sí. Y aquí por eso todos hablan francés e inglés.
Pero no. A los ciegos también nos gusta, por cierto, Cristina... Hay un sistema también, que eso ya lo consultaré, que eso igual sí te lo podría yo pasar. Que hay,
sí.
Sé si Ayanta conoce este sistema, que es el AUDES.
No.
El AUDES es las películas que van narradas. Actualmente hay alguna sala, que no me acuerdo del nombre, aquí en Madrid, que con un iPhone te conectas a la sala que está preparada para ello y entonces te va narrando, o sea, te va describiendo la película.
Fíjate qué nivel, o sea, Cristina, es que lo sabe todo.
Bueno, lo sabe todo.
Lo sabe todo.
Ahora, lo impepinable es comprarse un iPhone.
Sí, pero sí. De verdad que los hay baratísimos. Así
sí,
es
sí.
Que, bueno, escuchamos a María Callas.
Que te oriente a Ayanta, que conoce el tema mejor que yo, eso de los
iPhones. De los segunda mano, sí, pero
bueno,
vamos.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Me pondré en contacto con ambos.
Muy bien.
Un beso
besos,
muy fuerte,
besos.
Buenas noches.
Chao,
buenas
chao, chao.
Thank you.
Doble directo, directo en Instagram, directo radiofónico, porque llega el momento de la carta de amor elegida esta noche, que es muy breve, pero muy bonita. Nos ha emocionado tanto a Alma como a mí, y la hemos elegido como la carta de esta noche. Ya sabéis que necesito cartas de amor de no más de 30 líneas, de todo tipo de amor. Ya veréis que la carta de amor de esta noche, de hecho, es de un tipo muy específico, y además es un amor generalmente incondicional, uno de los amores más grandes que hay en el mundo. Podéis enviarlas a nuestro correo electrónico, a medialuz@esradio.fm, también por correo normal, a la calle Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. Y el premio es un audiolibro de Un mar violeta oscuro, editado por Planeta y escrito por la servidora que tenéis aquí delante. Os leo la carta. Dice así. Bueno, me dice de hecho Manuel, que es quien la escribe. Buenas noches, Ayanta. Quería escribirle una carta a mi madre por su cumpleaños. No sé cuándo la leerás, pero ha sido hoy 12 de mayo, es decir, han pasado 2 días, llegamos con 2 días de retraso, pero no importa. Dice, mi madre se llama María José. Yo espero que María José esté escuchándonos ahora mismo. Somos de Granada y te escucha...
Le hemos avisado a Yanta, ¿eh? Así que...
¡Ay! Somos de Granada y te escucha todas las noches sin excepción hasta quedarse dormida. Muchas veces tengo que ir a su cuarto y apagar el móvil. ¡Ay, María José, qué cosa tan bonita, de verdad! Y la carta dice así. Mamá, feliz cumpleaños. Sé que tocaba celebrar tu cumpleaños a lo grande con la familia, pero parece que vamos a tener que esperar a la semana que viene para cambiar de fase. No conozco a ninguna otra persona con la que hubiera podido pasar mejor esta cuarentena. Has estado aguantando todos mis enfados con la facultad y los exámenes, y al mismo tiempo has procurado que todos los días hubiera un plato de comida en la mesa. Te lo agradezco infinitamente. Estoy seguro de que vamos a salir de esta, te lo prometo. Disfruta de tus 51 años. No te haces una idea de lo muchísimo que te quiero. Tu hijo, Manuel. Menudo regalo, María José. Menudo hijo. Bueno, a mí, mira, tenemos la misma edad, además, María José y yo. A mí me hace esto mi hijo y me da un pasmo. O sea, me entra una llorera que, no sé, me parece un detallazo. Y además ya para rematar la faena, pide una canción que le encanta a María José, que es Just Like Starting Over, de John Lennon. Así es que la escuchamos. Y toda la familia de Samor y todo el equipo de aquí y yo misma te felicitamos. Un cumpleaños feliz. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere. The time, no one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over, starting over. Every day 915739725 y tenemos a Saúl desde Salamanca. Buenas noches, querido.
Hola, Yanta, buenas noches. Encantado de saludaros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, muy bien, encantada de charlar con vosotros y de conocerte, porque es la primera vez que llamas.
Es la primera vez que llamo
sí. A
una radio.
Ah, es sí, primera, ¿eh? O sea, es la primera vez en términos absolutos.
Sí, es la primera vez que escucho la radio a estas horas.
¿Ah, sí? ¿Y sí. eso?
Pues porque el otro día intercambiamos, antes de ayer, intercambiamos tú y yo un tweet y me dijiste, espero que me llames.
Ah, ya sé.
Respondí, será.
Y las personas
de mi edad y de la generación de tu padre somos muy cumplidores con las señoritas.
Pero me encanta, pero eres de la generación de mi padre con esta voz.
Bueno, soy un poquito más joven.
Bueno, es que tienes una voz muy, muy juvenil.
Gracias.
Sí, bueno, ¿y cómo estás? Muchas gracias por mantener la palabra.
Sí, no, sobre todo la palabra cuando se escribe ya no hay vuelta
atrás. Ya queda ahí, aunque sea Twitter, ¿no? Aunque sea Twitter.
No, eso claro, lo pensé, digo, coño, ya he respondido, ahora ya estoy llegado a llamar.
Y mira que no puedo responder a todo el mundo, ¿no? Pero claro, me llamó la atención tu mensaje y te contesté.
No, y que es que estoy siguiendo mucho esto que estáis haciendo en Internet de la retaguardia.
De la retaguardia, sí.
Bueno, y es que es un fenómeno lo de la retaguardia. Es que es increíble cómo se puede montar eso.
Sí.
Estoy seguro que tenéis que tener, te lo confieso, un apoyo impresionante, porque es que un periódico que funciona en todos los sentidos, en el contenido y en el continente. O sea, el contenido de la gente que escribís ahí, estupendos en general. Y luego, ¿cómo funciona el aparato? O sea, es que los links funcionan perfectamente.
El apoyo, o sea, lo estamos haciendo todos los que participamos de modo gratuito, por amor al arte, uh-huh. y el apoyo técnico es de la señorita Nouvelle-Vague, que lo hace todo ella sola.
Pues la señorita Nouvelle-Vague es
una máquina, es una máquina. Y bueno, y aparte de la idea y de la selección de todos, o sea, es un trabajo loco en el que se ha metido mi padre, que es un loco,
junto
a la señorita Nouvelle-Vague, y nos ha arrastrado a todos los demás porque bueno, cada uno con lo suyo, pero yo, por ejemplo, el diario, que parece una bobada, pues me lleva una cantidad de horas a la semana que no te puedes hacer una idea, ¿no? O sea, qué bueno.
He seguido tu diario, además, en el orden que tú imperativamente impones.
Sí, porque es que si no, no se entiende nada.
Claro,
¿no?
Claro. Y la señorita Nouvelle-Vague, me alegro de saber que es ella la que monta toda la estructura, digamos, de funcionamiento, pero es que además escribe fenomenal.
Escribe, que es una maravilla. La señorita Nouvelle-Vague es una joven prodigio.
Qué maravilla.
Sí, es cierto.
Y luego aparte del instrumento, la retaguardia, lo que está haciendo tu padre. Es que un tío que ha escrito tanto, que lleva dando guerra tantos años.
Guerra, esa palabra, sí.
Sí, guerra en todos los sentidos, además. Literario, personal, televisivo, radiofónico, pseudopolítico, en todos los sentidos. Que encima se meta a estas alturas en Twitter, aporte a Twitter, porque Twitter, que dicen que es como una papelera, joder, bueno, sí, es una papelera, pero hay gente ahí. No solo tu padre, no solo vosotros, hay gente, hay abogados, hay gente que aporta
todo,
cosas muy
claro,
interesantes,
claro,
pero quizá faltaba en España, al menos, hay filósofos, hay gente importante, pero faltaba un literato del nivelazo ahora que no nos escucha.
Ahora que está dormido, no, ahora no, que por fin se ha dormido.
Con los gatos, con la aire rodeado.
Abrazado a los gatos.
Exacto. O sea, que un literato del nivel de Dragó que se meta en Twitter y que empiece a establecer el contacto que ha establecido con Twitter con una frescura y una agilidad que a mí, que insisto, soy 5 años más joven que tu padre solamente, uh-huh, uh-huh. O, no, 4, es que me deja... Luego, bueno, se hace el tonto, luego se hace el tonto porque dice, enseñarme a colgar tuit.
Sí, no, pero realmente no sabe hacerlo, va aprendiendo sobre la marcha, ¿eh? Porque no, realmente no tiene ni idea, o sea que es algo nuevo para él y cuando pregunta lo pregunta sinceramente. O sea,
ah,
es
pues
que
mira,
no,
pensé
que va, que va, no tiene ni idea.
Pensé que
no tiene ni idea y además como está confinado y solo en casa, pues realmente cuando pide ayuda es que no sabe. Pues, o sea que...
Pues realmente, si es así de sincero, va aprendiendo porque ahora ya cuelga, ha aprendido ayer a retuitear. Antes de ayer ya colgó unos
una
videos.
Foto, unos vídeos, ya lo vi.
El día anterior aprendió a bloquear.
Sí,
Y ya nos cuenta a quién bloquea y a quién es ineducado y no sé qué. O sea, fenomenal la frescura que está aportando y además no solo la frescura del contacto con quienes un poco seguimos su obra, ¿no? Es la frescura de lo que escribe.
Sí, bueno, es que es mantenerse joven, esto es, siempre dice que el secreto de mantenerse joven, en el no solo en el físico, sino también en la cabeza, que al fin y al cabo es lo que dicta todo, es una cuestión, dice, son tres trucos, y son actitud. Uh-huh. Ya está.
Sí, sí.
Y claro, la actitud es una fuente de energía creadora enorme y el hecho de no poder dejar de crear pues le hace estar aprendiendo también continuamente cosas nuevas, como el caso de Twitter, ¿no? Y aportar algo a en este caso, a una red social.
Y luego para los... Desde luego lo que dice esto lo comparto y desde luego el que los lectores... Yo no soy un lector muy fiel de tu padre, sí soy un seguidor a lo largo de los años, porque claro, yo un día ya muy mayor escuché lo de Todo está en los libros, aquella sintonía lo recuerdo perfectamente.
Sí, sí.
Y yo siempre he sido lector, pero aquello como que me aceleró en el sentido de que efectivamente todo está en los libros y hay que rodearse de ellos y mantenerlos y cuidarlos y vivirlos.
Sí, sí.
Pero es que como entrevistador yo creo que es un top como entrevistador periodístico. O sea, que ya te digo, lo vengo siguiendo hace muchos años. Tú ves una entrevista que aún están ahí en YouTube colgadas y dices, este tío se ha preparado perfectamente el temario de a quién va a entrevistar, qué obra ha escrito esa persona o qué filosóficas o qué ideas políticas tiene ese entrevistado, el orden de las preguntas. ¿Cómo da lugar en las entrevistas a la espontaneidad? Es que es un ejemplo como periodista también.
Sí, o sea, también que... es que viene de una generación de periodistas que se preparaban cosas. Y
claro.
Mira que yo también ejerzo esta profesión y en una época en la que pues si entrevistabas a un escritor, pues te leía su libro. Ahora mismo, pues si entrevistas a un escritor, tienes 3 minutos y medio y te lees la contraportada o la contracubierta y tira millas, ¿no? Entonces, bueno, es todo tan superficial y hay tan poco tiempo que realmente... Es que es muy difícil ver una o escuchar una entrevista pausada donde realmente sea una conversación humana,
sí.
¿No?
Una
publicidad de algo, ¿no? Entonces, claro, mi padre ha tenido la suerte de vivir en una época en la que esto se podía hacer. Realmente había el espacio para hacerlo, ¿no? Ahora es cada vez más difícil.
Y luego, aparte, efectivamente, que quizá era más... Dices que ahora es más difícil. Y no hace tantos años. O sea, yo recuerdo, he recordado un tema televisivo vuestro. Uh-huh. Digo vuestro porque tú estabas un poco sentada
en una
silla. No sé dónde está. ¿Es esto que tenéis colgado precisamente en la retaguardia? Sobre
Libros con Wasabi. Es un programa.
Un programa televisivo que hicisteis en el que está colgado el primer, digamos, la presentación del programa, en el que teníais unos corderos y...
Sí,
y,
sí.
Y
¡ah! Ese es un programa de Telemadrid, pero eso ya tiene ya como 10 años o por ahí.
Bueno, Y... Volvemos a ver, perdona que te interrumpa, volvemos a ver después de 10 o 12 años esa secuencia.
Sí.
Y dices, joder, aquí hay un tío rompiendo...
Pero de hecho le cerraron el programa al día siguiente.
Bueno, sí, claro.
No, de los corderos.
No, pero fíjate, he dicho rompiendo la televisión y no lo decía en el sentido de que realmente rompe una televisión, sino haciendo una llamada a abandonar la esclavitud de los medios, a acercarse a la lectura, a acercarse a decidirse a pensar por uno mismo. O sea, la perorata que lanza en la que tú estás sentada al fondo en una barra... es tremenda.
Sí, sí, lo es, lo es. Y de hecho ya te digo que duró un día ese programa.
Ah, no lo sabía.
Sí, se cerró de un modo inmediato. Es que es muy difícil. Las televisiones realmente están muy muy controladas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hay.
O que sí están controladas.
Sí.
Fíjate, aún no me te tomo esta palabra de controladas, te tomo las dos palabras, televisión y controladas. Creo que fue ayer mismo. Ayer, en un noticiario de las 9 de la noche, el que todos vemos, o el de una cadena o el de otra. Están entrevistando a, no sé si fue anoche o antes de anoche, ya me pierdo. Están entrevistando nada menos que a Ara Malikian.
Sí.
Que está colaborando con un cantautor cubano,
bueno,
con un cantante cubano de rap. Y entonces hacen una entrevista a dos, un poco como esta que acabas de hacer tú antes de esta conversación, ¿no? Con dos personas. Hablan con, el presentador habla con Ara Malikian y le da la palabra al colaborador de Ara Malikian, que es el cantante cubano. Y de pronto el cantante cubano dice, en Cuba todavía hay represión. En ese momento se corta el sonido y desaparece la imagen del cantante cubano, que es Yotuel.
Yotuel, sí, sí, fantástico.
Increíble. Eso a las 9 de la noche, con medio país delante viendo la pantalla, y alguien se atreve a cortar a alguien que se va a expresar libremente. Yo todavía no me he recuperado, soy muy mayor, me puede dar un infarto en cualquier momento.
No, hombre, no digas eso, Saúl.
No, es una broma. Quiero decir que a estas alturas, que nos hagan eso, que ocurra eso, en una televisión, me parece un...
Pero si no es ni... es en las televisiones, pero bueno, y ahora con este tremendo problema que tenemos, va a haber una censura mundial. No es ya solo en España o dependiendo o del gobierno de tal o del gobierno de cual.
Sí,
no. Esto va a ser una cosa ya, yo creo que del mundo entero, ¿no?
O sea, sí, que... Pero fíjate que lo que me escandalizó es que dices, bueno, censura la ha habido siempre y seguramente...
Además, Yotuel es un hombre que yo le entrevisté aquí en una ocasión y que tiene un discurso muy interesante en relación a todo lo de Cuba y yo creo que, bueno, de primera mano de alguien que lo ha vivido y que lo ha sufrido.
Claro,
¿no?
O sea, y lo sufre.
Que de esas cosas hay que tener mucho respeto porque detrás hay unas historias que son terriblemente dramáticas,
sí, sí.
¿No?
Pues le dio tiempo a decir, porque el Yotuel en el momento que le dieron la palabra, claro, él sabía que le iban a hacer algo y lo primero que dijo, en Cuba todavía hay represión. Eso es lo que le dio tiempo a decir.
Sí.
Pero a lo que voy, Ayanta, es que todos sabemos que en la cocina interna seguramente hay censura, hay cortes, hay acuerdos, pero que lo haya delante de los espectadores... de 10, 8, no sé cuántos millones de espectadores, es aparte de un insulto, es de un descaro que me escandaliza un poco. Pero bueno, no quería hablar de política, no estoy hablando de política.
Bueno,
no.
es que la política al final aparece, ¿no? Porque claro, además ahora en estos momentos está tan presente, ¿no? Que es casi inevitable. Pero Saúl, ¿te ponemos una canción?
Sí, perfecto.
¿Cuál quieres?
Country, algo de Merle Haggard.
Pero sí. Amalio me dice que lo sabe. Oye, Saúl, llámame otra noche y cuéntame un poquito de ti, que no nos ha dado tiempo.
No me ha dado tiempo a saber
nada de ti.
Bueno, Ayanta, de eso se trataba. Yo he cumplido con mi palabra.
Ay, ¿no me vas a llamar más?
Sí, sí, sí.
Ahora no. te vas a tener que quedar escuchando el programa alguna noche, Saúl.
¿Eh? Muy bien.
Bueno, lo que tú quieras, lo que te apetezca, ya sabes, aquí estoy, ¿de acuerdo?
Un abrazo grande.
Mil gracias por mantener tu palabra. Chao, eres un hombre de honor. Buenas noches.
Buenas noches. Now I'm a hunted fugitive with just two ways. Outrun the law or spend my life in jail. I'd like to settle down, but they won't let me. A fugitive must be a rolling stone. Down every road, there's always one more city.
Y seguimos. Llega ahora Andrés Arconada para hablarnos de todas las series y todas las películas que se van a estrenar esta semana, tanto en abierto como en diversas plataformas, como por ejemplo La Unidad, una serie española que parece ser que es la bomba. Está todo el mundo hablando muy, muy bien de ella. Y un poquito más tarde, Laura Opazo, en su sección Moda en Onda, nos hablará del pequeño comercio y de esas cosas importantes que se está inventando y creando el pequeño comercio para salir de este bache epidémico. Gran Andrés Arconada, al aparato.
Al aparato.
No puedo decir en el estudio, sino al aparato.
Bueno, ya nos irá quedando poco a poco menos, digo yo, es mi esperanza.
Pero tu esperanza, pero tú sabes algo al respecto.
No, yo estoy como en una montaña rusa, ¿no?, de emociones. Me levanto muy mal, a lo largo del día estoy fatal y según va pasando el tiempo y depende de la serie o la película que estoy viendo, me voy emocionando. Sí. Me voy motivando y digo, bueno, pues a lo mejor volvemos a las salas y esas cosas, ¿no?
Ya, ya.
Pero
de volver aquí a la radio no sabemos nada, de volver a hacer el programa juntos en estudio.
No, yo espero que antes del verano nos podamos ver, ¿no? No sé. Yo qué sé. Pero bueno, a mí me gustaría que antes del verano estuviéramos juntos ya en el estudio.
Bueno, si no, oye, cuando entremos en la fase 1 nos podemos ver fuera de los estudios.
Sí, sí.
Eso desde luego.
Tengo muy claro que eso de la reunión de 10 y poder desplazarme, porque tú no sabes lo que tengo que hacer para ir a la peluquería o al podólogo, tengo que ir urgentemente. Es que no es fácil, ¿no? Yo, como mi podólogo y mi peluquero están fuera de mi contorno,
sí.
Pues es que tienen que hacerme un permiso especial para ir. Es una cosa muy rara.
Y además la semana que viene no vamos a entrar en la fase 1.
No, yo creo que lo tienen claro. Pedrito Sánchez dijo que el veintitantos y será el veintitantos,
sí,
cuando despeje en Madrid. Es una cuestión de esa guerra que tienen entre la Comunidad de Madrid y tal. Yo creo que la estamos pagando todos, pero bueno es que no podemos hacer
nada.
Bueno,
también es verdad que Madrid es el lugar más infectado de toda España.
El lugar más infectado, Barcelona.
En datos más Madrid que Barcelona.
Pero lo de Barcelona, o sea, los muertos de hoy.
Sí, pero vamos.
Barcelona,
sí,
vamos.
Pero bueno, que Madrid es la que más de toda España. O sea, que eso es indiscutible. O sea que.
Porque somos más, claro.
Porque somos más. Y
pero lo importante es que hay camas y que la UCI no esté saturada,
sí, sí,
y todo eso.
Sí, sí.
Bueno, si
bueno.
Es camas, nos da igual lo que nosotros digamos. Hasta que no decidan las autoridades, no vamos a hacer nada.
Exactamente. Bueno, pues tú y yo vamos a hablar de cine y series, que al final es lo que nos anima y lo que nos entretiene.
Pues sí.
Empezamos con una serie española, La Unidad, que
sí, esta es la
se acaba de estrenar, ¿no?
Sí, se estrena mañana.
Ah, se estrena mañana.
Mañana por la noche cuelgan, bueno, además es un despliegue porque va a haber una programación especial donde se va a intentar hablar con todos los actores, van a colocar el primer episodio que la gente va a poder ver en abierto a través de la web, para luego ya evidentemente el resto de episodios poderlas ver en la plataforma de Movistar. Yo creo que es la joya de la corona de Movistar. El presupuesto es altísimo, es una serie que cuando la veáis os daréis cuenta que es de una calidad que no tiene nada que envidiar a ninguna serie norteamericana, por poneros un ejemplo de producción. Dani de la Torre ha hecho una película casi más que una serie perfecta. Uh-huh. Es verdad,
Dani,
que
de la Torre, recuérdame qué otras cosas ha dirigido, Andrés.
Pues ha hecho bastante cine y tele, ¿sabes? Uh-huh. Dani, pero yo creo que es un conjunto de todo, de guiones, de dirección, de cuando algo está bien hecho. Cuando algo está bien hecho, pues queda realmente perfecto. Y luego, además, claro, la interpretación. Aquí han cogido a grandísimos actores. A Natalie Poza yo no la había descubierto a estas alturas de mi vida, pero yo creo que es una inspectora fantástica. Hay un actor argentino que se llama Michel Noer, que me parece no solamente un hombre muy atractivo, que puede gustar mucho a las chicas, etcétera, sino que además es un actor argentino de los de verdad, muy, muy completo. Mariana Álvarez yo no la voy a descubrir, Luis Taera tampoco, es decir, el reparto es espectacular para una serie que respira realidad, porque sabes que los directores y autores de guion también, bueno, pues en una reunión tuvieron acceso a hablar con gente que pertenece a la unidad. La unidad es una fuerza especial, en este caso del Estado español, que se coordina con otras unidades de otros países para luchar contra el terrorismo. Con lo cual, todo lo que se ve en esta serie es real, es decir, está basado en hechos reales, o más que en hechos, en acciones reales, ¿no? Son gente que son anónima, no pueden tener una identidad conocida, ni siquiera cuando pueden romper la unidad terrorista de una acción, para que no les pongan cara, para que puedan actuar con cierta libertad, y trabajan en todo el mundo, o sea, absolutamente todo el mundo, coordinado con otras fuerzas especiales. Esa es la historia. La historia de una inspectora que, bueno, empezamos con un caso espectacular en unión con Marruecos, Francia y España, que vencen a unos terroristas, pero eso no es todo, porque a partir de ahí se está viendo que se está preparando otro atentado muy fuerte, se supone que puede ser en España, pero tendrá que actuar toda la unidad en un tiempo récord. Si no averiguan esto, pues evidentemente la masacre puede ser brutal, y de hecho ocurre alguna cosa que se les escapa que también es auténticamente brutal. Huele a realidad. Las tramas de los propios personajes, de sus propias vidas, son también muy reales. No buscan, bueno, pues este se va a enamorar de esta o esta va. No. Eso puede tener una importancia muy limitada y suena todo a verdad. Y eso es lo que más me gusta de la serie. Aparte de esa interpretación, como te decía antes, muy contenida, está muy bien hecha. Yo creo que va a gustar a todo tipo de espectadores, y La Unidad será una de las series que, para los premios en los que se premian, para la redundancia, a la televisión, va a estar muy galardonada. Uh-huh. Atención, porque esta podría ser la línea en la que debería seguirse cuando se hace una película de acción a la hora de hacerla en España. Hay un antes y un después de La Unidad, y cuando la veáis me lo diréis. Me gusta, la valoraría al máximo, y yo espero que la disfrutéis. Es verdad que es que te, no, termina un episodio y quieres ver el siguiente, porque te tiene en vilo. Cierra el episodio, la serie se cierra, aunque deja un final. Evidentemente aquí les puede pasar muchas cosas, un final abierto en el momento que tú, si quieres, puedes continuar la historia y hacer una segunda parte de La Unidad, pero la película, la serie, ya estoy yo con mis series y películas, se cierra. Yo no sé si tenemos sonido, si quieres lo oímos.
Sí, lo escuchamos, claro.
Señores, en breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Es la hora. Luz verde en Melilla, Tánger y Toulouse.
escogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
Hoy no hablará. Los barrotes detrás de los que me encerráis encenderán las llamas de la yihad.
Es Nadim Al-Gharib. Va a haber represalias.
On doit rentrer en Espagne, on a de nouveaux ordres.
Estamos solo nosotros.
¡Dad la vuelta!
Creo que el paradis existe.
¿Y qué propone?
La creación de un equipo especial de investigación. Yo nunca he mezclado lo personal con lo profesional y no voy a empezar ahora.
Se me ha caído hoy en el gimnasio.
Siempre pasa cuando no estoy.
¿Cómo estás?
¿Tú?
Yo nunca estuve bien.
Estás trabajando como nadie. Quiero que lo coordines tú.
Estas cosas no pasan muy a menudo. Es que, de hecho, no pasan nunca.
Ya, ¿yo qué? No pinto nada.
Y vamos con la segunda propuesta.
Pues
Betty.
Mira, HBO estrena precisamente Betty. Yo creo que lo hablábamos la semana pasada, la anterior, da igual, pero lo hablamos. La cuestión generacional, ¿no?
Sí.
Pues a mí me parece que yo estas series es que soy incapaz.
Pero que son de adolescentes.
Sí, de adolescentes. Uh-huh. Betty es una adolescente. Estamos en verano, en un verano en Brooklyn.
Lo que pasa es que es cierto que están arrasando, ¿eh? Porque deben de tener muchísima audiencia este tipo de series cuando están haciendo tantas.
Claro, por eso está claro. Pero igual que yo te he dicho muchas veces que Elite, que es una serie infumable, a mí me engancha y me resulta que es adictiva y me la veo, hay otras que no entro muy bien porque las tramas no me interesan demasiado. Es el caso de Betty. Suena mucho al producto típico de HBO, hecho con actores más o menos desconocidos, pero que son buenos. En este caso, fundamentalmente, el reparto es femenino. Te puede sonar un poco a Girls, a esa serie que a mí sí me interesó porque, bueno, sabía combinar distintas generaciones y era una serie muy inteligente que mostraba a un tipo de mujer muy clara, norteamericana, pero que tenía, bueno, tenía distintas facetas que podía interesar en el resto del mundo, como así fue, y fue una serie de muchísimo éxito. Bueno, pues Betty son personajes más jóvenes, tienen una pasión desbordada por el monopatín, por hacer briguerías con él, hablan, tiene un poco de lucha con que parece que es un deporte en el que a los hombres se les perdona todo y a las mujeres se les exige mucho. Ellos dicen que es un deporte, yo creo que no es un deporte, pero bueno, cada uno lo mira desde su punto de vista y viven para eso. Entonces vamos a asistir un poco a la vida de algunas de estos personajes, incluirá evidentemente Betty, y de estas relaciones que mantienen, las aspiraciones que tienen, o las pocas aspiraciones que tienen en la vida, ¿no? Por lo que sea. Y vamos a ir entrando en su entorno, un entorno que no es tampoco muy estupendo, que digamos, están en un barrio no precisamente rico de Nueva York, ¿no? Entonces, pues es una historia tras otra, si son cortos los episodios, pero a mí sí me hacen eternos. O sea, es de estas series que tengo que reconocer que vi como si eran, me parece que eran 6 episodios,
sí,
y 4,
sí.
Y dije, no, es que no puedo más perder el tiempo porque es que me aburro.
Bueno, y es verdad también que uno pues ve un capítulo, ve dos y ya ves por dónde va la serie.
Sí, pero pasa que yo siempre le doy un poco más de... Más de confianza, porque a veces sabes que hay series que, por lo que sea, hay que aguantar y arrancan el tercer o cuarto episodio. Es curioso.
Sí, pero bueno, es otro tipo de series. Son series que a lo mejor son como muy hondas o son más lentas y tal, pero que en cualquier caso uno ya ve que tienen una calidad artística, ¿no? No creo que sea el caso.
Por eso te digo, así que yo con Betty... Pues bueno, supongo que tendrá un público, y supongo, siendo HBO, ya sabes que tiene una distribución mundial muy importante, imagino que la verán. Yo sé que cuando termine de hablar contigo se me va a olvidar muy rápidamente. Es más, puedo caer en la tentación un día de ver Betty y decir esto qué es y volver a verme.
No, por Dios, recuerda por lo menos que no te gustó, para no perder el tiempo. ¿La escuchamos?
Venga.
No. ¿Estás aquí para la girl sesh?
I guess.
See, I told you word of mouth.
You know the new word of mouth is the internet, right?
Right. She said the internet was the new word of mouth.
She's still here.
Hi, Camille.
Hey, what's up?
Oh, I love.
Yo, Farouk, who is that?
That's Indigo.
Have you ever skated before?
No.
Well, Michael Bay, not just my credit time. Just
a little bit, you're saying, yeah, I'm proud of you. Nah, swear I ain't a killer, but sometimes in my mind shit play out in the feeling. Just a certain type of way though, when these haters fucking doubt me, I just pray for them. Before I fucking spray them, take it how you fucking want it. I say, take it as a fucking warning. Lyrically kill all of you lame suckers, and I feel no guilt. My attitude like, fuck it, got some fight in me still. Me, I'm like a villain, all the blood that I spill. Sweat, they want me crippled, despicable. These fucking bitches, they simple, like cause a ripple with my riddles. Leave your beef on the griddle and keep it civil, that's real. Real talk, real deal. Motherfucker, I ain't changed, I'm still killing. Out here in these streets, I done got them like a villain. I bang on these suckers, dragging dirt on my name. I bang on these suckers that don't want me in the game, yeah. Motherfucker, I ain't changed, I'm still feeling it. Out here in these streets, I done got them like a villain. I bang on these suckers, dragging dirt on my name. I bang on these suckers that don't want me.
Y vamos con otra serie, Andrés, que...
Antes me preguntabas por Dani de la Torre, que no me venían los títulos, pero por ejemplo hizo El Desconocido, hizo también La Sombra de la Ley, Alberto Marini, que también está ahí con él en la escritura y tal, pues también estuvo en El Desconocido, que fue el guionista, y sobre todo fue el creador de la serie de Hierro, por ponerte algunos de los...
Ah, de Hierro.
De los, de los responsables de... De la unidad, perdona que me vaya otra vez para atrás. Pero bueno, vamos con otra serie.
No, vamos con The Eddie, que está dirigida por Jack Thorne, y Damien Chazelle, que es el de La La Land, ¿no?
Sí, sí, es el creador absoluto, dirige muchos episodios de la serie junto con el director que tú has señalado. Yo la empecé con muchas ganas, y entonces no me vale lo que dice mi querido compañero Zurro en español, que cuando hace la crítica dice que es un peñazo, pero que hay que verla. Bueno, pues no, es decir, si es un peñazo, ¿por qué tienes que verla?
Ya. Bueno, esta es una de las cosas de los intelectuales.
Sí,
¿no? Parece que hay que fustigarse y pasarlo mal, pues no.
Y el otro día, cuando se ha emitido la script, me ha pasado exactamente lo mismo. Ninguna está entusiasmada con la serie, pero hay que verla. Pues mire, no, o sea, volvemos a lo de siempre. Es que me da igual con quién esté dirigido, me da igual que sea una serie muy independiente, me da igual que siendo que tenga un tufo americano, no lo es, y porque está rodada en París, se convierta, más la fotografía, más el jazz, más todo esto, pues se convierta en estas cosas de culto que yo no entiendo muy bien, porque el gran público se va a aburrir como una ostra, porque es que apenas pasa nada. Uh-huh. Y como apenas pasa nada, y los personajes no son nada empáticos, me importa muy poco lo que les pasa. Yo me la he visto completa, me he visto los 6 episodios de la serie, para poder opinar realmente. The Eddie es un club de jazz en París, regentado, pues se supone que por un músico que es un músico muy famoso, pero que vamos a tener que casi llegar al final para averiguar por qué no toca, por qué no quiere entrar en su club, sí entra en su club, pero que no interpreta, ni graba, ni hace nada. Bueno, pues este hombre tiene un socio desde que son amigos desde la infancia, y en el primer episodio el socio va a morir, es decir, le van a matar, no se sabe muy bien por qué, y vamos a asistir un poco a la investigación, pero por encima, porque lo que le interesa es cómo afronta la mujer esta muerte, cómo la afronta él, que encima le viene una hija que vive en Estados Unidos y le viene a vivir a París, y que es muy conflictiva, las relaciones que mantiene de amor-odio con su hija, pero todo es muy lento y con mucha música, con mucho jazz. Si te gusta el jazz...
No, pues a mí el jazz, no te creas, ¿eh? Pues o sea, tiene no, muchas, no me gusta siempre, depende.
Tiene muchas secuencias de jazz. Muy bien dirigida, muy bien interpretada, tiene ese aire de La La Land en las secuencias musicales, para que tengas una idea, las secuencias musicales en donde se utilizaba el jazz, no las secuencias musicales de bailes y brillantes, sino, sabes que este hombre, Chazelle, es un fanático del jazz, con lo cual introdujo como pudo dos secuencias.
Un gran entendido, además.
Y además un gran entendido. Con lo cual, evidentemente, esas secuencias están muy bien filmadas, el club huele a un club real, todo es verdad, pero me cansa y me interesa nada. Y a medida que va entrando, además los episodios son, el primero dura como 1:10, es decir, son muy largos, los episodios. Para mí, demasiado excesivamente.
También miniserie, Andrés. Últimamente se están estrenando muchas miniseries. Parece sí. un formato que está funcionando.
Sí, sí, está funcionando estupendamente bien. En algunos casos se cierra y en otros casos, pues, bueno, aunque se cierren, sabes que si funcionan muy bien, pues dan continuidad a otra parte. A mí, si hacen una segunda parte de Daddy, no me van a pillar. Por cierto, se puede ver en Netflix.
Pues lo escuchamos.
Venga.
Fantastic tonight. Tell you what I'm thinking. First time I've seen my clean food. You always seem to get
it right. Hey, bonsoir.
On est fermé.
Hey.
I'm here for money.
What's wrong with you?
How much do we owe?
Triple.
Your club has debts. Your club has big problems.
On a mis tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a dedans.
Bueno, ya vemos, sí, que es muy jazzero. Y vamos a un documental que vi el otro día.
Sí, a mí me gustó mucho.
Que Natalie se llama Natalie, que es un documental sobre Natalie Wood. Se llama con un nombre inglés que no voy a hacer el ridículo de pronunciar, pero vamos, poniendo Natalie Wood, pues aparece.
En HBO.
Y a mí no me gustó nada, Andrés.
Pues a mí, ¿sabes por qué me gusta?
A ver, vamos a discutir un poco.
No, ¿sabes por qué me gusta el documental? No me descubre gran cosa, pero sí es la primera vez desde la trágica muerte de esta mujer que murió muy joven y que empezó muy joven, empezó siendo una niña prodigio de alguna forma, aunque ella no se especializó en papeles de niña prodigio, sino en papeles de actriz de niña, o sea, niñas actrices, no niñas prodigio, que formaban parte de un elenco de actores, y llegó a donde llegó y que será siempre recordada por muchos títulos, pero especialmente por tres, por Esplendor en la hierba, por West Side Story y evidentemente por Rebelde sin causa, por poner algunos de los ejemplos donde son películas eternas, con lo cual se la va a ver siempre ahí. Bueno, murió trágicamente, como casi todo el mundo sabe, a bordo de un yate, y además no sabía nadar, las circunstancias...
No, bueno, sí
siempre...
sabía nadar.
No, ella no sabía nadar. No, por eso no entendía nada, porque se había montado en un yate, en una balsa del yate, porque tal, ella no sabía nadar. De hecho, Bette Davis en sus memorias siempre rememora en una película que hizo con ella cuando era una niña, que tenía que caerse a un río, era como una piscina, a una piscina y tal. La niña tenía pánico, porque tenía pánico al agua y no quería hacer la secuencia. Dijeron, no, hace pies, no hay ningún problema, hay unos especialistas debajo.
Pero si precisamente la hija desmiente esto en el documental.
Sí, pero digan lo que digan, esa es una de las cosas que luego he leído sobre el documental. Se le acusa a esta mujer, no sabía nadar, porque ha habido varios testimonios, no por ese concreto, sino por varias cosas, que ella siempre eludía cualquier secuencia en donde tuviera que meterse en el agua. Otra cosa es que le gustase, como a tanta gente, tampoco ninguna vergüenza no saber nadar.
No, pues como, no digo porque sea vergüenza.
No, sí, pues tienes razón, pero que una de las circunstancias que decían toda la esa era por lo del agua, porque no sabía nada. Luego está leyendo, y es una de las cosas que me la critican a la hija, que ha mentido bastante en el documental, y ha estado un poco a favor del padre. No el padre biológico, sino del padre adoptivo, que fue Robert Wagner, con el que se casó dos veces. Bueno, ¿cuál es el mérito de este documental desde mi punto de vista? Primero, los testimonios, es decir, es la primera vez que la familia de Natalie Wood aparece en un documental, aparece hablando y coordina de alguna forma todo el documental. Y sobre todo es la primera vez que Robert Wagner habla a cámara de los sentimientos hacia su mujer y tal. Ha sido un documental muy criticado porque piensan que es como contar la vida de Natalie Wood a través de una sucursal de Disney. Es decir, como si fuese una película Disney, blanquear absolutamente todo, incluso su vida, el sufrimiento que esta mujer tuvo, las depresiones, los intentos de suicidio, etcétera, que fue una mujer muy complicada, que eso no se cuenta, e incluso enturbia aún más las circunstancias reales de cómo pudo morir, porque lo que cuentan en la peli es la versión que al final fue oficial para y que hizo que Robert Wagner sospechoso del asesinato o del posible asesinato, supuesto asesinato de Nathalie Wood, saliese en libertad. Entonces, me interesa porque veo una parte muy parcial, pero veo a través de la familia cómo veían ellos a su madre, que la veían casi como Blancanieves. No como lo que fue.
Bueno, yo te puedo decir lo que pienso del documental. O sea, me ha gustado mucho verlo porque siempre me ha fascinado Nathalie Wood como actriz y como persona, y la energía que desprendía y esa mezcla entre la inocencia y la inteligencia que
era fabulosa, ¿no? Soberbia.
Una actriz fantástica. Pero yo creo que sí, y yo entiendo la necesidad de unos hijos, unas hijas y una hija en concreto, en este caso, de querer limpiar el nombre de su madre, al final se la recuerda más por un caso, por un suceso horroroso del que han bebido la prensa del corazón nacional e internacional durante años, que han corrido ríos de tinta, que se han dicho cosas horribles, que probablemente no tienen nada que ver con la verdad, y que esta hija quisiera limpiar el nombre de su madre y, sí, de paso, el de su padre putativo. O sea, que yo entiendo que, bueno, que con toda la buena intención, pues uno necesita también hacer ese proceso en su vida, y esto en el caso de la hija. Pero yo creo que para hacer algo así, mejor no lo hagas. Quiero decir que o cuentas, es mucho más eficaz contar la historia real, es decir, no contarme un cuento de pues princesitas, eso, cuando verdaderamente, incluso por sus propias palabras y por tal y como están relatando la historia, se ve todo lo que hay detrás, es decir, se ve que la madre de Nathalie Wood era una desequilibrada absoluta, que se aprovechó, sí, sí, como tantas otras familias en esa época de niños prodigios o de niños actores, se aprovechó de estos niños haciéndoles trabajar a destajo, como pasó con Judy Garland y otras, y que la familia vivía del dinero que ganaba Nathalie Wood con 6, con 12 años, con 15 años, etcétera, que no había ningún control por parte de los estudios que protegiera a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes, que tiene una hermana que es otra desquiciada, que se dedicó a emborronar todavía más esta historia. ¿Por qué? Porque una actriz frustrada con menos talento y menos belleza que la hermana fallecida, que Nathalie Wood fue a su vez víctima pues de todos los males de Hollywood, que con una vida sentimental muy complicada y que además tenía diversas adicciones que la llevaron o a la depresión, a todo lo que se trasluce por las palabras de tal, y que llevaron también a esa noche funesta en la que su marido y Christopher Walken tienen una discusión, posiblemente el marido completamente borracho, porque es otra persona que tenía problemas con el alcohol. Pues tienen una discusión y sucede un accidente, o un no accidente, esto no se sabe, pero vamos, digamos que sucede un accidente, que es lo que al final queda. y esto es lo que hay, ¿no? Todo lo otro son suposiciones, especulaciones que posiblemente realmente sea solo un accidente y sea un espanto de accidente. Encima después le hacen la autopsia a Nathalie Wood y evidentemente ven que tienen no solo alcohol en la sangre, sino además benzodiazepinas porque tomaba pastillas para dormir. Quiero decir que blanco y en jarra. Es decir, que todo lo que cuentan es una historia horrorosa de una mujer talentosísima y tal. Pero yo prefiero que me cuentes la verdad y que hables sinceramente y que hables de ese talento que sobresale y de ese amor que tenía hacia sus hijas, cómo no, y de ese amor que tuvo por determinados hombres en su vida. O sea, que quiero decir que no hace falta edulcorar y convertirlo en una cursilada a la americana para salvar el nombre de su madre. Su nombre ya está salvado, es una de las actrices más espléndidas que ha habido.
Claro, quiero fíjate decir, que
es que no hace falta. Entonces, me gustó mucho ver las imágenes, porque claro, hay todo un trabajo de documentación detrás que me interesa en sí mismo, ¿no? Pero lo que plantea, o sea, ideológicamente el documental me parece que raya en lo ridículo, vamos.
Por eso estamos de acuerdo, lo que te he dicho. Yo cuando vi ya que estaba producida por Amblin, que sabes que es la productora de Spielberg, dije, puf.
Ya, claro.
Sí, puf. Sí. Y evidentemente está blanqueado. Pero sí, luego me interesó, ya te digo, porque se ha hablado mucho de este documental, a favor y sobre todo en contra, ¿no? Y lo que más me interesa del docu son los testimonios de Robert Redford. Yo creo que es el más sincero de todos los que aparecen ahí. porque habla de la nazaligut humana, ¿no? De lo que le ayudó a él, sí, de, sí. Del sentimiento que siempre tuvo por ella, de fidelidad, de amistad, y del amor que desprendía y que no fue correspondido, ¿no? Y que viene a decir lo mal que le trataron de alguna forma la vida, las circunstancias y la gente con la que se rodeó. Pero es la nota, es la única nota de sinceridad. A mí lo de las hijas me parece un tanto paranoica, y lo de la hija que lleva todo el peso incluso del guión, le ha faltado, no sé si ponería la dirección, ya ni me fijé, me parece de otro mundo.
Sí,
o sea, tener a Robert Barnett y hacerle esa entrevista, bueno.
Y luego ya también esta cosa también oportunista de querer hacer que Natalie Wood fuera prácticamente una pionera del Me Too o del... ¿no? Como alguien que defendió los derechos de las mujeres. O sea, que me parece, que no digo que no fuera así, ¿no? Pero que me parece todo ya tan oportunista, tan... Que hay un punto ya que no me creo nada lo que dice esta chica, ¿no?
De todas maneras, se ve bien, hay que decirlo, que se ve bien, que tiene una documentación fantástica, que podemos ver un poco toda su filmografía, sí. En secuencias además estupendas, es verdad que están muy bien seleccionadas en las secuencias, y bueno, no se pierde el tiempo viéndolo. Porque
no, yo te digo
y
que lo vi.
Puedes indagar un poco en su vida porque se ha escrito mucho sobre...
Pero es una pena, porque es como una ocasión fallida para ser un gran documental.
Claro, para ser el documental definitivo, sobre todo sí. Porque al estar hecho con gente muy cercana a ella, podían haber contado la verdad,
claro.
La otra verdad, no,
no
solamente
y además, pero
la imagen
si además
cuento.
No pasa nada por contar la verdad, si es que eso es lo que interesa y denunciar la utilización infecta que hace la prensa del corazón, ¿no? Ese horror, ese túnel del horror en el que se ven metidos este tipo de gentes, creo que es necesario, por eso me parece una ocasión fallida de contar realmente la vida de esta mujer y de denunciar lo que hay que denunciar. ¿No? Porque al final son también víctimas de esta trituradora que es la fama y de este maltrato y de esta mentira permanente a la que están sometidos estos personajes tan célebres, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, pues nos vamos al cine.
Pues nos vamos al cine.
Bueno, al cine, virtualmente hablando, pero al cine. Pues mira, vamos a empezar con una peli que me ha vuelto loco. Tienes que verla, está en Filmin. Se llama Cartas a Rosanne. Fíjate que me ha vuelto loco y es francesa. Con eso te digo todo.
Pues esto hay que apuntárselo entonces.
Sí, porque mira, se ha escrito mucho sobre Cyrano de Bergerac, sobre la función que la hemos visto, se sigue representando en todo el mundo. En España sabes que viene de vez en cuando, en París, o sea, en Francia ya ni te cuento, pero en Inglaterra, en Rusia, en Estados Unidos, Cyrano de Bergerac se ha convertido en un clásico. Pero lo que casi nadie conocíamos, al menos yo no lo conocía, es la creación de Cyrano de Bergerac. ¿Cómo se crea Cyrano de Bergerac? ¿Cómo llega a ser ese texto universal que aún hoy en día sigue vigente y sigue siendo un hito dentro de lo que es la comedia romántica, ¿no? Por excelencia, bueno, la comedia, el drama romántico. Bueno, pues nos cuenta la historia. Es la historia de un poeta no con demasiado éxito. Estamos a finales de 1800, concretamente en casi 1895, 97, más o menos por ahí, en el que este poeta ha escrito una función de teatro para la gran Sara Bernard, que era una de las actrices más impresionantes que ha dado el teatro y que no solamente fue conocida en Francia, sino que era conocida en todo el mundo, y ha escrito una obra en verso, una obra muy larga que no le interesa a nadie, que es un fracaso absoluto. Pero, aunque este hombre se pasa luego 2 años sin escribir nada, por mucho que le anime la mujer, por mucho interés que tenga él, porque no se le ocurre absolutamente nada, va a aparecer en su vida un actor también muy famoso en Francia, que existió en la realidad, y que le pide que le haga una función con una serie de ingredientes, pero que la tiene que hacer en prácticamente 2-3 semanas, que es cuando termina la función que está haciendo, porque tampoco está siendo un éxito y tiene el teatro alquilado y no lo puede cerrar, y necesita una función al menos para mantenerla 2 meses más. Por circunstancias que no voy a contar para que la podáis ver, va a aparecer la figura de Cyrano, y a partir de ahí, según empiezan a ensayar, está escribiendo la función, con lo cual lo hace en un tiempo récord, y lo que nadie espera es evidentemente el éxito que tuvo Cyrano de Bergerac. Bueno, por las aventuras de este hombre, los enlaces amorosos, de dónde saca todas las ideas que tiene la función de Cyrano, lo vais a ver en la peli. Es una peli que se ve de un tirón, que está muy bien ambientada, está muy bien interpretada, y es una auténtica delicia. Así que se llama Cartas a Roxanne, en el original se llama como el autor de Cyrano de Bergerac. Pero para poderla ver en Filming, que en este caso es donde la podéis pillar, también la podéis ver en Movistar, en alquiler, y en la sala virtual de cine de A Contracorriente, que es la distribuidora que hubiera estrenado en esta fecha estas cartas a Rosanne, que por cierto funcionaron muy bien en Francia. Es una película deliciosa. Si tienes Filming, Movistar si lo tienes, si te puedes acercar a ella.
Porque Movistar está también.
Está también colgada, sí.
Ajá.
Me imagino que estará en alquiler, ¿eh? Eso ya, o sea, lo que es en abierto no creo. Pero que es una película que merece la pena incluso pagar, porque es que es muy bonita. Es de verdad que es una película bonita.
Vale, pues la escuchamos.
Cartas a Rosanne.
¿Señor Coquelin? ¿Y su obra, comedia o tragedia?
Tragedia. Comedia.
¿El título?
Hercule.
Oh.
Savinien. Cyrano. Un poeta con una gran nariz.
Esta obra será soberbia. Solo falta escribirla. Los ensayos empiezan mañana por la mañana.
No he escrito ni una frase.
Molière montó Tartufo en 8 días. Os aviso, querido Mirmidón, que en la estrofa final yo... ¿Hincho?
Yo trincho.
Juntos vamos a crear modestamente una obra maestra. He aquí el autor, Edmond Rostand, un genio.
Sí, como siempre.
Dígame que todo va a salir bien.
Todo va a salir bien.
BSP.
¿Quién?
¿Y después qué ocurre?
No lo sé.
¿Y Roxanne, qué hace?
No lo sé. Para mí esta obra es especial, como si le hubiera volcado mis carencias. El valor, el humor, la heroicidad.
¿El amor?
El amor.
Es...
Estoy ridículo.
10 minutos y se levanta el telón.
Esto no lo había visto nunca.
Y otra película, Parking.
Vale, por cierto, la tenéis colgada a partir de mañana, del viernes.
Esta de Cartas a Roxanne.
Exacto. Y también mañana en Filming, esta sí que va solamente a Filming, está Parking. Parking es una película española de la que yo esperaba mucho más, porque me gusta mucho el reparto. Me gusta que el reparto esté, pues, Belencuesta, esté Ariadna Gil, está Luis Bermejo, Manuel Bandera, y un actor de origen rumano, que es estupendo, que se llama, voy a ver si lo pronuncio, voy a leerlo tal y como suena, Marin Malaicu Ondari, pero bueno, que es un actor estupendo. Bueno, me apetecía mucho sobre historia y tal verla, y me ha defraudado también muchísimo, es decir, no se entra en la historia, no tengo nada que objetar a la interpretación de los actores, a la historia como la quiere plantear el director, pero yo me deja muy frío. Son esas películas que las ves, pero dices, ya, y, o sea, que me da un poco igual y que seguro voy a olvidar muy pronto. Parque narra la historia de Adrián, que es un inmigrante bastante solitario, es un inmigrante rumano que trabaja como vigilante de seguridad en una franquicia de automóviles en Córdoba. Él tiene un sueño, que es desarrollar su faceta como poeta, empezar una nueva vida, y en una noche de San Juan tiene que llevar un transporte, no vamos a decir el qué, pero un transporte de su jefe, y va hasta Galicia. Allí va a conocer a una muchacha en esa noche de San Juan, que es el personaje de Belén Cuesta, una mujer que no es feliz, que incluso se supone que ha llegado a plantearse el suicidio, y entre ambos va a surgir una pasión que tendrá que hacer frente, pues, a todos los contratiempos que surjan en su relación. Esta es la historia, y vamos a asistir a esa historia, una historia de amor que tampoco nos conmueve, Ayanta. Entonces, yo lo digo porque la vi, porque se estrena, porque también tenía que ir a salas, y bueno, lo que te he dicho, de poco a poco yo creo que si esto sigue así, muchas de esas películas españolas, incluso para poder acceder a los Goya y tal, tendrán que, este año me refiero, tendrán que estrenarse vía online, porque si no, es que no va a dar tiempo, no va a dar tiempo.
Claro.
Esa es mi
bueno, pero,
mi opinión.
Pero han dicho que sí, en los Goya van a aceptar
películas
que se
hayan, online, sí.
Igual que en los Oscars, ¿no? De un modo excepcional por la pandemia.
Claro, por eso te digo que, pero que si quieren optar a los Oscars de este año, a los distintos premios, pues tienen que ir estrenándose. Es
claro.
que date cuenta que si todo iría bien y tal, nos acercamos a casi mediados últimos de julio para que se empiecen a abrir cines, aunque sea un tercio de sala, etcétera. Pero lo que te he dicho yo muchas veces, las grandes multinacionales no van a estrenar sus películas para un cuarto de salas. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues primero, estrenar películas europeas, españolas, etcétera, para una menor capacidad, menos algunas que estén producidas por Telecinco o cosas muy fuertes de distribuidoras fuertes que quieren una apuesta mayor, pero el resto van a ir ahí. Y luego, lo que harán, si siguen las restricciones de cine, aunque sea el 50%, es que entrarán a saco las multinacionales en verano, y entonces los títulos, a partir del verano, los títulos, en vez de estrenarse en 100 salas, pongo mil pantallas, que digo, en mil, las tendrán 2.000,
claro.
Para poder hacer en el fin de semana. Pues si, bom, te pongo un ejemplo, va a recaudar solamente la mitad de las salas con los llenos que haya para verla, pues lo que hacen es duplicar el número de pantallas. ¿Y eso qué significa? Pues que quitan el resto de películas, es decir, no cabe ninguna otra película que no sea en bom en esa semana. Así que mucho me temo que el cine español, no todo, pero mucho, lo vamos a ver online a través de las distintas plataformas. Bueno, si quieres nos vamos ahora a tu tierra. Nos vamos a Roma, además, concretamente, porque todo se desarrolla... Antes, ya sé que había otras, pero quiero hablarte de esta.
¿Cuál?
Se llama Noches Mágicas. Yo no sé si tú llegaste a ver esta película.
No.
Es una película dirigida por Paolo Bizzi, que es el que hizo Locas de Alegría,
sí,
por ejemplo.
Bueno, Paolo Bizzi es uno de los mayores directores de cine que hay en Italia, lo que pasa es que a lo mejor no es tan conocido internacionalmente.
Sí, pero bueno, que su cine ha llegado, no todo, pero ha llegado bastante a España. En esta ocasión también, en esta semana, estaba prevista que se estrenase Noches Mágicas en salas. Además, se pasó por el pasado Festival de Cine de Internacional de Valladolid, que además tuvo muy buena aceptación. Y que entre su reparto pues figura Giancarlo Giannini, está Mauro Lamantia, hace un papel muy divertido, muy pequeñito, pero muy divertido, Renato Muti, que de alguna forma es el volver otra vez.
Y está mi tío.
Sí.
Paolo Bonacelli.
Sí, está. ¿No la has visto entonces?
No la he visto.
Pues mira, la puedes ver, te voy a decir dónde estás, que me tengo que señalar todo. Va a estar en Movistar, eso seguro. Va a estar en Filmin, solamente en Movistar Plus y en Filmin. Y se estrena mañana también.
¿Y te ha gustado?
Pues, ¿sabes qué pasa? A lo mejor a ti te gusta más que a mí, pero te voy a decir por qué. Primero porque es muy romana, es decir, los personajes, todas sus, no ocurre en la actualidad, ¿eh? Pero vamos, aunque ocurre en estos, me parece justo es en el Mundial en el que perdió Italia la oportunidad de alcanzar la Copa del Mundo, de convertirse en campeones del mundo, que creo que fue en el 80 y algo. Ahí ocurre algo. Que es un como un empresario se cae su coche al agua, allí está su cadáver y todo apunta a que ha podido ser un asesinato. Van a detener a tres futuros guionistas que les han dado, a uno de ellos le han dado un premio de escritura, y vamos hacia atrás y hacia adelante en la historia, desde que los tres guionistas, que incluso va a tener que compartir casa, nos van contando un poco sus vidas y el ambiente en Italia o en Roma concretamente, de esos cafés, restaurantes, sitios donde se reúnen actores, directores, representantes, abogados, etcétera, donde se hablan de mucho de la intelectualidad italiana o romana, de actores que algunos me suenan, otros no me suenan de nada, de directores. Es una película muy italiana, es decir, es como si todo eso lo trasladases a España y nos vamos a Gijón o nos vamos y tal. Entonces,
chistes privados.
Claro, si tú conoces un poco todo eso y cómo actúan y cómo consiguen un papel y cómo trabajan los guionistas y cómo actúan los abogados, que a su vez también son representantes, etcétera, y todo eso te lo conoces, pues te hará mucha más gracia
claro.
Que a mí, porque yo me pierdo ante tanto nombre. Además, no paran de hablar, no paran, esta, ta, 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 ta. Y hay momentos muy delirantes, momentos muy divertidos, y momentos muy dramáticos también, y los actores están todos al límite, absolutamente todos al límite. Pero bueno, es una forma de ver esta historia, porque es una historia también al límite. A veces bastante sarcástica, otras veces irónica, otras veces enternecedora, y sobre todo es un recorrido por un pasaje y por un un sector que yo desconocía mucho, y aunque me quedo con las ganas de saber mucho más, me refiero de los personajes que nombran, al menos también me hizo una idea. A mí como cinéfilo me interesa, yo no sé el gran público cómo va a entrar en esta historia, pero aquí a ti imagino que te hará gracia porque sabrás de lo que te están hablando.
Bueno, pues ¿sabes? Le echaré un ojo.
Además, el director te gusta y tienes que verla porque está tu tío.
Claro,
¿no?
Claro, totalmente.
Por lo menos porque le puedes escribir y decir, oye, pues te he visto.
Totalmente,
desde España.
Sí.
O le escribes o le llamas, vamos.
Bueno, ya... pues escuchamos un corte, ¿no?
Venga, Las noches mágicas.
Com'è questo mondo del cinema?
Il colpo di testa, vieni, tiro!
Ha scritto un copione che è una favola, una bomba.
Entri nella storia del cinema!
Volete fare gli sceneggiatori, ma non sapete fare gli spettatori. È bellissimo fare gli spettatori, eh? Appassionarsi alle persone.
Son degli assassini, me han matado loro.
La otra Missy, ¿no?
¿Hablamos? La otra Missy, mira, esta es una comedia absolutamente tan dislocada, que yo al final terminaba riéndome, porque digo, bueno, es que es inverosímil, o sea, son de esas comedias llevadas al extremo, tan americanas, hechas para cómicos que deben ser muy populares allí, y que actúan de esta forma y que a ellos les hace gracia. Yo entiendo que la historia que propone no es nada nueva, pero sí es verdad que la actriz que lo hace, que te pone los nervios, porque dices, ¿esto de qué va? Sobre todo al principio, ¿no? Con esta mujer. Pero es verdad que a medida que va entrando la historia y las cosas que propone, las cosas que le pasan y las cosas que va a ver el espectador, que a veces con una brocha bastante gruesa, pues termina haciéndote reír. Si te pide una tarde tonta como me pidió a mí me hizo reír mucho. La puedes ver en Netflix. Es la historia de un ejecutivo que ha perdido, no es que lo haya perdido, que lo ha dejado su novia, bueno, pues empieza a entrar en las redes estas para ligar, va a tener una cita ciegas y va a tenerlo con una auténticamente loca descerebrada de la cual él va a huir, o sea, tiene la primera noche y huye. Bueno, pues se queda así, va en un viaje en avión, tiene que hacer un viaje de negocios en avión y va a conocer en el aeropuerto a una chica despampanante que parece que tiene que ver mucho con él, que todo tal, quedan en llamarse, entonces uno que llama primero, llama el segundo, tiene un compañero en el trabajo que le anima ante una reunión que va a ocurrir en una isla paradisíaca, pues que la invite porque pueden ir todos con pareja. Como una se llama muy parecida a la otra, a la loca, pues él no se da cuenta y le mandan el mensaje a la loca, pensando que es la otra, la guapa y la sensata. Y la loca va a aceptar y va a aparecer en el avión con él. Y a partir de aquí, en ese viaje que ya empieza fatal hasta lo que le puede pasar en hotel a este pobre hombre, pues gracias a esta loca absurda, hace las delicias de muchos espectadores. Yo te puedo decir que Sergio dice que había momentos en que tenía que parar porque no podía parar de reírse.
Ah, pero entonces, o sea, aparte de disparatada, ¿te ha parecido buena realmente?
Bueno, a mí no.
A ti no.
Es que este tipo de comedias me parecen groseras, absurdas.
Sí.
Vamos, yo no pagaría para ir. Pero son de ese tipo de comedias que funcionan muy bien. Mm. Que yo sé que al público le gustan. Que son cuando las comedias son enloquecidas, están bien interpretadas y producen carcajadas, como es este caso, sé que gustan. A mí me gusta, como mucho, la más loca que me puede gustar, porque tenía un límite de la que realizó Peter Bogdanovich con Barbara Streisand y Ryan O'Neill, que se llamó ¿Qué me pasa, doctor?
Sí.
Es de ese tipo, para que te hagas
una
idea.
Y está en el límite, ¿eh?
Pero para mí es el límite,
sí,
pero si
sí.
Sobrepasas ese límite, me chirría. Bueno, pues esta, fíjate lo loca que era esa película, que imagino que la habrás visto, Ayanta.
Sí, claro.
Va más allá. O sea, el personaje femenino, fíjate que estaba loca el personaje de la Streisand, es tres veces más. Con lo cual, o entras, o la ves como la tuve que ver yo, o te divierte. Y si te divierte de principio a fin y no paras de reír. Así que, bueno.
Pues la escuchamos también.
La otra Missy, sí.
Pardon me. Sorry, guys. I'm sorry. This has turned out to be the best time I've had with a guy in a really long time.
Me too. Me too. With a girl.
Yeah.
Your Miss Wright was Miss Marilyn.
You gotta bring her to Hawaii, dude.
I can't bring her on a corporate retreat.
It's a no-brainer. Text her now.
She's a...
Call me late at night.
tell you what I'm thinking, and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you're giving. It never stays away from right. So if you can't see in the morning, or you better call the night, and I wake up with this feeling in my body. When I'm stuck by your side, that's the truth.
¿Por qué no te mueres? Es la siguiente película.
Sí, es fortísimo el título, ¿eh? ¿Por
sí.
qué no te mueres?
Sí.
Bueno, pues esta es una película rusa que vais a poder ver también en Movistar. A mí me ha sorprendido mucho porque, mira, tiene un aire entre las películas de Tarantino en la parte sangrienta.
¡Uy!
Cuando le da por matar, que sabes
ay,
que sale la sangre.
¡Qué pereza, qué pereza!
A borbotones.
Sí.
Luego tiene mucho de spaghetti western, como si fuese un western. Porque
nada,
me gusta la
ya
música.
Dos elementos que no me gustan nada.
Y a ti no te va a gustar. Pero, y que suena mucho como pues a las películas de Sergio Leone, ¿no?
Uh-huh.
Y dices, esto, la primera secuencia, y según vas viéndolo y tal, tengo que reconocer que dura hora y media, pero que yo no, era, para mí fue bastante hipnótica. No podía mover los ojos del espectador porque tampoco daba crédito a lo que iba pasando. Podía ser una función de teatro perfectamente, Ayanta.
Uh-huh.
Todo ocurre en el salón de una casa, todo, absolutamente todo. Y es, bueno, yo creo que incluso hay momentos sangrientos incluso que producen la risa, pero no porque esté mal hecho, sino porque del propio nerviosismo y de la situación que se plantea, ¿no?
Uh-huh.
Todo comienza, o sea, que no te va a engañar porque la primera secuencia ya está muy clara. Comienza con la llegada de un joven a una casa en la que habita un matrimonio y detrás se esconde un arma. O sea, sabes que va a matar a la persona que hay dentro. A partir de aquí se van a suceder una serie de crímenes totalmente involuntarios y el joven protagonista no hay forma humana de que muera, por aquello de ¿por qué no te mueres? Y hasta ahí voy a leer. Pero son
y
esas
a partir
películas
de ahí, litros de sangre.
Exacto, a ti no te va a interesar, pero yo creo que tiene su público. Y además, a mí es que ahora, ya sabes, todas las cosas que vienen de Rusia, Polonia, que no vemos habitualmente
sí.
en el cine.
Te estás haciendo una gran cultura sobre
pues
cine.
Pues sí, no solamente cultura, sino veo el cine sucio, entre comillas, que hacen allí y que funciona tanto que se puede ver en todo el mundo, ¿no? Como es el caso de esta peli, que la puedes ver y que se ha estrenado además. No es una cosa que se haya pasado por cine, sino que se estrena directamente en Movistar, que se ha estrenado ya y que la podéis ver en abierto, es decir, que no hay que pagar por verla.
Vamos a otra que creo que tampoco me va a interesar, sin embargo sí le va a interesar a nuestra amiga y compañera Isabel González, Zombieland.
Ay, bueno, a mí esta me hizo mucha gracia y me sigue pareciendo genial. Esta es la segunda parte, se llama Zombieland, Mata y Remata. Hubo una película que se llamó Zombieland, que era la primera, donde actores, menos Bill Murray, que era muy conocido, no tan conocido, donde estaba Emma Stone, por ejemplo, participaban en la misma. Y entonces era como una serie de personas que se han juntado en un momento dado, que han sobrevivido a una expansión, antes un poco de toda la moda esta de zombies, a una expansión del mundo zombie. Pues bueno, pues intentan sobrevivir como pueden, ¿no? Y ahí, en ese enfrentamiento en donde se mezcla el horror de los zombies con las cosas más surrealistas del mundo, que produce auténticas carcajadas, el cine se caía abajo cuando yo vi la primera parte, hizo un éxito tan fuerte internacionalmente hablando que se hizo una segunda parte que se estrenó en cines y que ahora, como todas las semanas, solemos recomendar el título de estrenos en la plataforma de Movistar de estrenos, pues se estrena Zombieland, mata y remata, que tuvo menos éxito, es verdad, que la primera, pero que sigue contando con el mismo elenco de actores, que es mucho más trepidante, ¿no? Les ocurren muchas más cosas, está llevado mucho más al límite, y a los que les gustó la primera, imagino que verían la segunda, y si se les escapó, tenéis la oportunidad de verla, y aquellos que les guste un poco pues todo lo que es el mundo zombie, por un lado, pero por otro lado, cómo se puede hacer parodia bien hecha, no ridícula ni patética del género, pues la pueden ver, yo creo que les puede gustar. No sé si tenemos sonidos de Zombieland.
Lo tenemos.
Pues bien.
Han pasado 10 años desde el apocalipsis zombie. Y esta familia desestructurada.
¡Feliz Navidad!
¿Sabes qué me gustaría?
Me importa una mierda.
Ha sobrevivido a base de ingenio.
¡Oh, Dios mío, por favor, perdóname! ¡Es piel sintética!
Y de seguir las reglas.
Las reglas son para amenazas, no es personal.
¿Cómo que no? Si eso es algo muy mío.
Es verdad, era personal.
Este año.
¿Qué te motivó a hacerlo? Y no digas que el guión
puede quedar entre nosotros. Las drogas son caras.
Eso no te la esperabas, ¿eh?
Una nueva clase de zombie. Más fuerte, más rápido y mejor adaptado para la caza.
Ellos tienen mucho más miedo de nosotros que nosotros de ellos.
Tú serás la primera en morir, pero me gusta tu entusiasmo.
Quizá mueras.
Gracias por tu sacrificio.
Del director de Venom.
¿Os llevo?
¡Claro!
Todo un género, Andrés. Sí. ¿Y qué más tenemos?
Pues mira, antes hablábamos del mito de Cyrano. Sí. Por cierto, se me olvidó decirte que os queréis saber los rótulos, porque en los rótulos de Cyrano van apareciendo no solamente las versiones cinematográficas de Cyrano, que se han hecho muchas, sino distintas versiones teatrales, incluso películas mudas, ¿no? Trocitos mientras que salen los rótulos, que es interesante, ¿no? Uh-huh. De ver. Bueno, pues hablando del mito, Netflix estrena una película para adolescentes que se llama Conquista a Medias y que no deja de ser la base de Cyrano, lo que cuenta Cyrano. Hablamos de una chica que es la típica empollona, que es una mujer bastante solitaria, no es una mujer muy muy agraciada, pero bueno, pues hace lo que puede, les hace los deberes a los demás. Bueno, no es una chica ni simpática ni antipática, una chica que pasa bastante desapercibida, si no fuera por su inteligencia. A su vez está la guapa del instituto, la típica guapa de la que se enamoran todos, ella está con el más guapo, que le falta una décima para ser el más bobo habido y por haber, pues no tiene neuronas. Y por otro lado está ese chico tímido, que está enamorado de esta chica desde siempre, pero que no sabe cómo conectar con ella. ¿Qué se le ocurre? Que la otra, la inteligente, que escribe muy bien, que a base de que le des dinero, pues te escribe los trabajos, o te escribe cartas, o te escribe de todo, pues la contrata de alguna forma para que le escriba cartas de amor a esta chica para poder conseguir una cita con la guapa.
Todo un clásico.
O sea, es Cyrano, es decir, sí, sí. Es lo que cuenta Cyrano, es la voz tal. Lo que no cuenta, y esta es un poco la pequeña diferencia, bueno, sí cuentas que Cyrano, que era hombre, se enamoraba de Rosanne. Bueno, pues en este caso la chica asiática está enamorada también secretamente, tiene una atracción muy fuerte hacia la guapa de la clase. Y aquí comienza pues todo el lío de esta película, que en vez de llevárselo a la comedia, no se lo lleva, y tiene mucho aire romántico, sobre todo es muy romántica, pero muy pastelera, muy para niños jovencitos. Es decir, imagino que los adolescentes sí es una peli que pueden tener en cuenta. Creo que tú y yo ya lo hemos superado.
Ya lo hemos superado. Gracias a Dios, porque yo no volvería a ser adolescente, Andrés.
Pues no, yo tampoco.
Pues ya
no.
Está.
No,
pues
yo no la recuerdo más mi época de adolescente, pero
sí,
tampoco.
Pero, vamos, que no,
pero volver,
yo
no,
sin
que
ninguna nostalgia, digamos.
Sí, no, que da pereza, ¿no? Da bastante pereza.
Una película más.
Bueno, pues vamos a ir con una peli que también se ha estrenado, que se llama, que esta podría ser un telefilm perfectamente, se llama Dangerous Sunrise, ¿no? Es una película que te puedes ver en Netflix, que el mayor atractivo es que una de las grandes protagonistas de una de las series juveniles de mayor audiencia de la historia mundial, que es Riverdale, uh-huh. Que actualmente se está emitiendo, creo que van por la cuarta o la quinta temporada, pero pues una de las grandes protagonistas de la serie es la protagonista de esta película, donde da vida a una joven que está casada, que bueno, pues que va aceptando trabajos como puede, que los dos se quieren mucho, pero no, bueno, no hay forma de que puedan salir adelante. Va a encontrar un trabajo como cuidadora de una persona mayor, que se establece una relación muy bonita con esa persona mayor, gran interpretación, como siempre, de Elliot Gould. En un momento dado, y es solamente un poco el inicio, este hombre muere y le va a dar todo lo que tiene a esta chica. Lo que pasa es que esta chica, este viejo, está muy vigilado por un hombre que fue jardinero en su tiempo, que sabe lo que esconde esa casa, que sabe que hay dinero y que no va a permitir que se lo lleve nadie. Con lo cual, basta un poco por delante de la historia que cuenta. Pero bueno, es una historia que si no tienes otra cosa que hacer y tienes la plataforma de Netflix, pues dices, te encuentras con ese título, ves el rostro que te suena, sobre todo, insisto, los más jóvenes que ven Riverdale, y dicen, bueno, pues vamos a picar. Pues picas, la ves y punto. Y se te olvida según termina.
Ya, bueno. Bueno, pues de todos modos hay series y películas muy relevantes. Yo me quedo con La Unidad, con
Cartas
a Roxanne.
Y por supuesto tienes que ver la película italiana, niña.
Y con la película italiana, o sea que ya tengo trabajo para este fin de semana. Gracias
a ti.
Y como
tiene poco, mi amor, pues...
Ya, pero bueno, yo ya con tu... dejándote hacer a ti el trabajo sucio, que es el de tragarte todo lo que hay, pues yo ya con esto, sabes que me llevo tu guión a casa. Me llevo tu guión a casa para no darte la brasa este fin de semana y decirte, oye, ¿pero cómo se llamaba?
Pero no me importa, vamos, sabes que estoy encantado. Y un besito, Alma, y otro, un abrazo fuerte a Mario, como siempre, y cuídate mucho. Vamos.
Muchas Venga. Gracias, lo mismo digo, Andrés,
hasta la semana que viene. Chao. Nothing's what it seems, girl. You have the strength to rise. You shine like a beacon. The light pours from your eyes. The city is the jungle, but your spirit cuts right through. You shine like a beacon. Let the love light rushing through. On your feet. On your feet. I'll make a stand. Take on. Nothing's what it seems, girl. You have the wings to fly. You rise up like a demon. The wind will lift you high. The city is a jungle. But the spirit cuts right through. You rise up like a demon. Let the love take over you. On your feet. On your feet. I'll make a stand. Y comenzamos con Moda en Onda y Laura Opazo, que como siempre pues nos va a desvelar secretos del mundo de la moda que desconocemos.
Y ya tenemos aquí a Laura Opazo. Buenas noches, querida.
Buenas noches, Ayanda. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues por aquí ando. Es como la semana pasada y la anterior.
Exactamente, variante. Sí. No cambia mucho, ¿verdad? Pero
la
bueno...
Es un poco pregunta retórica, sí. ¿No? Porque al final van siendo los días de la marmota uno tras otro... Y aunque sí que pasamos por un carrusel de emociones, hay poco que contar. Entonces, es extraño, ¿no? Un poco extraño.
Sí, la verdad es que yo ya no tengo palabras al respecto. Pero bueno, mira, lo importante es que por lo menos seguimos trabajando. Y aquí estamos con Moda en Onda para hablar de cositas interesantes. Cuéntanos.
Claro que sí. Bueno, pues hasta hoy... todos los ciudadanos que nos estén escuchando sabrán que a la hora de ir a un supermercado, normalmente las normas de higiene son bastante estrictas, ¿no? Primero que normalmente hay un aforo limitado y una vez que ya puedes entrar en la superficie, normalmente te suelen dar unos guantes y hay un dispensador de gel hidroalcohólico, ¿no? Incluso en algunos supermercados yo me he visto la tesitura de que me han llegado a dar un rollo de papel para que a la hora de coger el carro, pues ni siquiera entre guante y carro haya contacto directo, es decir, que haya un trozo de papel con el que sujetarlo, ¿no? Son medidas de higiene que han llevado a cabo los supermercados, bastante acertadas para mantener pues las condiciones óptimas para que los consumidores podamos comprar sin ningún tipo de riesgo, ¿no? ¿Pero qué pasa con las tiendas de moda? Bueno, pues hay grandes empresas como por ejemplo Inditex que a través de han elaborado un plan de reapertura de tiendas COVID-2019 que ha elaborado su departamento de recursos humanos. ¿Pero qué pasa con los pequeños comerciantes? Bueno, pues ante esa incógnita he decidido invitar hoy a Moda en Onda a Marta Cuevas. Ella es copropietaria de La Moa, una tienda ubicada en pleno centro de Santander que tuve el placer de conocer hace unos años. Es una tienda multimarca maravillosa. ¿Y por qué he invitado en concreto a Marta? Bueno, pues el caso es que, bueno, tanto ella como su socia han sido bastante hábiles porque, bueno, visto que todavía no había una serie de requisitos exactos para establecer a la hora de abrir, más que la consabida higiene, ellas han decidido por su cuenta ponerse manos a la obra y decidir buscar una serie de soluciones, ¿no? En este caso, bueno, pues ellas se han inclinado por comprar una máquina de ozono y la cosa es que ha sido tal bombazo que les han entrevistado un montón de medios y muchos pequeños comercios de toda España se han puesto en contacto con ellas para preguntarle, bueno, pues cómo lo han hecho, dónde lo han comprado, cómo funciona exactamente, porque sí que es cierto que, bueno, pues es una máquina bastante peculiar y tiene su idiosincrasia. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar un poco con Marta para que nos hable un poquito de todo esto, ¿no? Porque además lo curioso es que cuando comenzó la cuarentena habían justo mudado el local a otra ubicación dentro de lo que es la ciudad de Santander, ¿no? Entonces les pilló la cuarentena precisamente con una mudanza a cuestas y con una apertura en ciernes, ¿no?
Madre mía.
O sea que para gestionar todo esto, imagínate, sí. Comunicar a los clientes, nos cambiamos de local y dos, tranquilos, que hemos puesto las medidas adecuadas para que cuando vengáis a visitarnos lo hagáis tranquilos y cómodos, ¿no?
Bueno, pues saludamos a Marta Cuevas. Buenas noches, querida.
Hola, muy buenas noches a las dos. ¿Cómo estáis?
Bienvenida, encantadas de conversar contigo y que nos cuentes un poquito tu situación y cómo las ideas así que se te han ocurrido para ir resolviendo este problema, ¿no? En el que os tenéis que enfrentar los pequeños negocios.
Pues bueno, nosotras... nos hemos basado un poquito en el sentido común, es decir, tanto mi socia Cristina como yo, en un principio estudiamos las medidas establecidas según el boletín y, bueno, que todo comercio minorista tenía como requisito para abrir, tenía que implementarlas. Entonces, eso fue lo más sencillo porque seguíamos un poco los pasos, como comentaba Laura ahora, de los almacenes y de las tiendas de alimentación. Y fue fácil, son muy fáciles de llevar a cabo, pero claro, nosotros necesitábamos también aportar el máximo medida posible para que nuestros clientes se encontraran cómodos, porque tal como hablaba con Laura, al final nosotros nos hemos vuelto muy cotidianos a salir al supermercado, dar un paseo y volver a casa, entonces introducir en ese triángulo una salida nueva, que van a ser los comercios después de mes y medio o dos, pues iba a costar. Entonces, teníamos que darles ese valor añadido de venís, entrar a las tiendas, que vamos a ofreceros la máxima posibilidad dentro de lo que esté en nuestras manos. Y entonces hay una, bueno, a través de unos chicos que tienen una marca aquí que se llama Latas, de sudaderas aquí en Santander, tenían en su serigrafía esta máquina de ozono y nada, les pusimos en contacto con ellos y nos contaron que cómo la utilizaban. Pero nosotras lo que hicimos fue llamar a un técnico que nos contara un poquito cómo era esto del ozono. Y bueno, nos pareció bastante interesante y era un valor añadido el poder aportar esta seguridad que en un principio nos daba. Pero aparte de esto, hemos hecho más medidas. Acabábamos de abrir nuestro nuevo local con una gran fiesta de apertura y a semana vista de esto fue el cierre. Entonces, hemos vuelto a remodelar, hemos quitado cortinajes de los probadores, hemos hecho una obra que nos han hecho, bueno, un estudio de Biusual aquí de Santander, nos han hecho las correderas y sumamos, o sea, yo creo que estamos todos en la misma situación. En el comercio minorista, al menos en el ámbito de Santander, nos llamamos mucho, nos estamos apoyando y lo que queremos es, bueno, pues ofrecer la máxima seguridad dentro de nuestras posibilidades y, bueno, siendo responsables todos, evidentemente.
Marta, ¿cómo funciona exactamente la máquina de ozono? ¿Sirve para desinfectar lo que es el local, las prendas también?
Sí, nosotros antes de comprarla nos reunimos con un técnico que nos habló un poquito de cómo funcionaba, que la estaban comprando ciertas residencias, centros de bomberos y demás, y lo que la máquina la pones. Lo que sí que es importante es asesorarte con respecto a la superficie que tiene tu local. Es como una ser responsable con lo que es la medida de ozono que vas a usar. Y nosotros tenemos una máquina de 600, creo que son 600 miligramos de capacidad, y entonces para nuestra superficie es perfecta. Limpia el espacio, la superficie, nosotros hacemos dos limpiezas al día y hay que ventilar. Esto es lo más importante, tienes que tener ventilación en el comercio para que el ozono limpie, que tiene una capacidad de poder eliminar todo tipo de bacterias, toxinas y virus. Entonces la enchufas, hace su misión y luego ventilas. Y con la ropa hacemos lo mismo. El sistema de la ropa, que si la gente se la prueba, deja de probar, hemos comprado un pequeño armario y el ozono lo ponemos ahí cada ropa que la gente se prueba y luego hay que airearla. Airearla son unos 5 minutos. Para que, bueno, para
pero
que...
airearla, ¿qué significa? ¿Airearla, sacarla al fuera, exterior?
Correcto. Nosotros lo estamos haciendo así. Hemos hecho obras en la tienda, en eso estamos. Hemos abierto la parte de arriba con una ventilación de ventanal y así se puede ventilar perfectamente y volverla a su sed.
O sea, que no hace falta dejarla varias horas en barbecho, digamos.
No. Dependiendo de la máquina, nuestra máquina, que repito, son 600 miligramos lo que está establecida, nos han dicho que en cinco minutos de ventilación ya se puede devolver.
Eso entonces, es importante, bueno, porque, bueno, el pequeño comercio, sobre todo, suele tener pocas unidades por prenda, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Seguidas y tenéis claro, que quedar mucho tiempo, claro, pues al claro, final, claro.
Claro, eso es que esto fue uno de los motivos por los cuales Cristina y yo estábamos pensando qué más podíamos, qué medidas podíamos tomar. Entonces, al enterarnos de esto, bueno, evidentemente hay que asesorarse siempre que alguien compra un producto de este tipo, porque, bueno, como todo, como la lejía, hay que tener el consumo y el uso de ello tiene que ser con cabeza y razonable y una utilización correcta, diríamos nosotras. Y el formato el modelo que hemos cogido nosotras es perfecto y hay una rotación de prenda y no ha habido problema. De hecho, nosotras hemos abierto el lunes, en Santander se encuentra en la fase 1 y la verdad es que, bueno, la acogida ha sido muy buena, estamos bastante entusiasmadas con cómo despacito, pero poco a poco, con buen pie, como diría aquel, pero la cosa va bien. Y la gente viene, pregunta, te das, las anécdotas son bastante graciosas, porque me pasaría a mí cuando el primer día que fue al supermercado, evidentemente, ¿qué me pongo primero? La crema, los guantes, bueno, pues hay de todo, la mascarilla, hemos hecho unas mascarillas nuestras también, para poder ofrecer si la gente no tiene mascarilla. Bueno, es cada día, yo creo que cada día, si se te ocurre algo que es a sumar, nunca restar, esto no es una disyuntiva, una sustitución a lo que está establecido por norma que hasta ahora nos han dado, es a añadir, a sumar. Entonces yo creo que todo lo que sea a sumar, en la situación en la que estamos, es bienvenida.
Y los clientes que han ido a vuestra tienda, ¿se han mostrado así en términos generales confiados, tranquilos?
Muy tranquilos. La verdad es que hemos de decir que muy tranquilos. Sí es cierto que, bueno, la visita se alarga un poquito más porque se charla, son los reencuentros, ¿no?, de los clientes nuevos, debido a que nos hemos cambiado y nos hemos ido a una zona un poco más céntrica, lo más centro de Santander, vaya. Entonces, bueno, llega gente nueva y son los reencuentros, como diríamos, que vuelves a decir cómo has pasado el mes, qué tal, qué medidas tenéis, ya os he visto por las redes, que estáis ahí al pie del cañón. Bueno, la gente muy receptiva, muy responsable, eso sí que lo tengo que decir, porque además si alguien se despista, amablemente les decimos, no, ay, discúlpenos, pueden echarse el gel o los guantes, bueno, les ofrecemos, y no, la gente está muy 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 a favor de, bueno, de hacer las cosas bien. Yo lo hemos notado en estos días y yo creo que va a más, porque hay ganas de que la ciudad se vuelva activa. Claro.
Te quería hacer una pregunta. Esto ha sido una inversión muy costosa, teniendo en cuenta que sois un pequeño comercio. Tomar esta serie de medidas, evidentemente, afectarían, ¿no? Pero ¿ha sido caro comprar esta máquina de ozono?
Claro,
esto
es muy importante decirlo. Nos encontrábamos todos en una situación, somos pequeños comercios, y nos encontrábamos en una situación en la que, debido a 2 meses casi cerrados, bueno, pues volverte a meter en más gasto, sin tener ningún tipo de ingreso, y la verdad es que ha sido maravilloso, porque la máquina que requería para nuestra superficie, que estamos hablando de unos, ¿qué serán?, 50 metros por planta, la máquina es en torno a los 180 euros, Laura. Entonces, bueno, eso es un coste asumible, muy asumible, porque lo pensábamos más caro. Uh-huh. Así que sí.
Y bueno, la cosa es que además habéis causado sensación, ¿no? Os han utilizado un montón de medios e incluso os han llamado otros comerciantes de diferentes puntos de España.
Sí. Nosotras, lo primero que sí que tenemos que decir, que cuando nos han empezado a contactar, bueno, pues un montón de minoristas, de gente que estaba en nuestra misma situación, comercios, hostelería del pequeño hostelero. Y lo que tenemos claro es que nosotros decíamos, a ver, nosotros no somos técnicos, nos hemos asesorado previo a hacer esto, hacer lo mismo, hablar con más técnicos y bueno, intentar poniéndoles un poco al día de cómo, de más medidas. No solo nos preguntaban por la máquina, Laura, nos preguntaban un poco también en fase 1, hay ciudades que están en fase 0, y entonces nos han estado llamando desde lunes, martes, cómo lo veis, como bueno, al final hay que haber es un feedback y entre cliente, comercio, y lo puedes adelantar al resto de las comunidades que están todavía a punto de arrancar también. Entonces, esto ha venido muy bien. Yo he visto mucho sentido de unión, mucho apoyo, y bueno, la verdad es que estamos todos entusiasmados y esperanzados, porque no hay otra opción. Hay que mirar para adelante e intentar que esto arranque. Y con mucha responsabilidad, repito, con mucho cuidado y responsabilidad, pero tenemos que arrancar, evidentemente.
Y Marta, en Cantabria, ¿cómo está la situación? Porque habéis pasado a la fase 1 y pasáis a la fase 2 la semana que viene. ¿Hay posibilidades o no? ¿Cómo?
Bueno, yo creo que esto es como casi como las noticias, que un día es,
te dicen una cosa y otro día la contraria.
No, en la incertidumbre de que yo creo que hay que ir el día a día, día a día, y piano a piano, y ver viendo, porque esto puede pegar giros si lo hacemos mal, si lo hacemos bien.
No, sí, pero te preguntaba si ya teníais una previsión, o sea, si se sabe si mañana
hoy las
Cantabria...
noticias, creo que hoy las noticias decían que hoy había habido una evolución muy muy buena, ni un fallecido y demás en lo que era la comunidad. Entonces, bueno, pues estos son a sumar a una expectativa bastante cierta de poder pasar.
Pero... O sea, que si pasaseis a la fase 2, ¿eso qué significaría para los pequeños negocios? Es que no me lo sé, porque hay tantas reglas ya que...
Bueno, pues francamente yo creo que es un poco...
Se queda igual, ¿no?
Sí,
para vosotros.
Eso es. A nosotras ya una vez...
¿Abierto?
El lunes fue una vez abierto, el lunes fue el cambio más reseñable, ¿no? El resto ya son más otro tipo de medidas que a nuestros efectos no nos cambia. Porque las franjas horarias a nosotros ya tampoco nos afecta. Entonces, bueno, hemos entrado en esa bolsa de, como diría aquel, de los supermercados. Entonces... estamos más abiertos.
Y yo tengo una última pregunta, Marta. Sí. Vuestro punto fuerte es la venta presencial, pero imagino que también haréis venta online. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué mecanismo vais a seguir para las prendas que salgan, que luego igual pueden ser devueltas si el cliente no está satisfecho? ¿Cómo vais a tratar higiénicamente el producto?
Y de la misma manera, igualmente. Nosotros hemos trabajado con la venta online durante esta temporada, ¿de acuerdo? Y hemos hecho el mismo protocolo. No ha habido devoluciones, eso hay que reseñarlo, pero si las hubiéramos tenido, el protocolo es el mismo. Según llega la prenda, va al armario, se queda ahí, la ventilamos y vuelve al almacén. Entonces, la online y la física es lo mismo, el formato es el mismo. Entonces,
y tengo una duda, porque hace poco leí una noticia, lo que pasa es que me da miedo aseverar, ¿no? Pero está prohibido hacer rebajas, ofertas, precios especiales para no alentar demasiado el consumo. Una cosa es animarlo y otra cosa es casi invitar a que vayan personas casi en manada.
Sobre
las
todo
tiendas,
las rebajas, ¿no?
Claro.
No querían que se hicieran rebajas, sí online, pero no en tiendas.
Sí. Esto ha pasado antes de ayer, creo que lo dijeron y... En un principio, si nos pedís el punto de vista personal, claro, en grandes superficies lo podemos entender incluso en la misma tienda. Es decir, no atañe a que la prohibición en sí. Yo creo que es un poco de sentido común, bueno, pues que es una manera de controlar que la gente no acuda de manera masiva. A todos los centros nos ocurren. Entonces, bueno, se puede mimar al cliente porque el online sí se puede ofrecer esa rebaja. Entonces, bueno, ahí hay que establecer un término medio, porque más que una prohibición es una medida, que sigue siendo prohibición el no poder hacer las rebajas, pero es una medida, yo creo, de control, como estabais apuntando vosotras, a que la gente no acuda en manada a las compras, porque no se podría llevar a cabo. Bueno, nosotros en nuestro caso, de momento las reducciones son del 30% en fase 1, que eso es uno de los cambios que sí que habría al pasar de fase, me creo. Y bueno, pues es que es un poquito descontrol. Yo creo que lo que se intenta es tener controlado el que la gente no acuda en grupos grandes y, bueno, preservar que los contagios vayan en una escala no masiva, que es lo que nos ha ocurrido. Es un poco de sentido común, yo creo.
Bueno, pues nos ha quedado claro. Muchísimas gracias, Marta, por atendernos y por tener esta idea tan tan espléndida en la MOA Atelier en Santander. Y Laura, buenas noches, querida.
Buenas noches, Ayanta. Y un abrazo enorme a las dos. Y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene.
Eso
igual,
es.
Gracias por todo y gracias por dar eco de la situación. Gracias. Buenas noches.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y nos vamos ya a dormir. Y para dormir bien, pues un cuento de buenas noches que nos lo lee Eva Guillamón. Nos vamos, pero mañana volvemos. No, mañana no, mañana ya es viernes. Volvemos el lunes, que empieza el fin de semana. Yo es que ya no sé ni en qué día vivo. Bueno, que volvemos el lunes, como siempre, a partir de las 12:30 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
El cautivo,
de Jorge Luis Borges.
Sleep well, my love.
En Junino, en Yapalqué, refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé, y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo. Tal vez porque los otros se detuvieron, miró la puerta como sin entenderla. De pronto, bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando era chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa.